Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? ¿Qué les parece si empezamos este domingo sin complejos desayunando juntos? Aquí en Es Radio. Chet Simove es un curioso personaje inglés, productor de televisión, humorista, inventor, empresario y escritor. En cierta ocasión recibió un premio a la innovación por inventar y comercializar unas velas de cumpleaños que decían «¡Eres un viejo!» al soplar sobre ellas. Pero su éxito más espectacular es un libro que lanzó al mercado en febrero de 2011 y que en muy pocas semanas se convirtió en uno de los 50 más vendidos del portal Amazon, lo cual requiere vender una barbaridad de ejemplares. A unos $6 por ejemplar, y teniendo en cuenta que el libro se lo editó él mismo porque su editorial de siempre se negó a publicarlo, el bueno de Chet Simove ha debido de ganar una pasta con su obra. El libro lleva por título «¿En qué piensan los hombres, además de en sexo?» y tiene la friolera de 200 páginas que están completamente en blanco. La portada está excelentemente diseñada, pero en su interior el libro no tiene ni una sola letra impresa. Como reconoce el propio autor, la idea ni siquiera es original, porque ya antes se han publicado otros libros en blanco con títulos llamativos. Pero original o no, el caso es que el libro se convirtió, de la noche a la mañana, en todo un éxito editorial, en un auténtico superventas. La razón, como explica Chet Simove en una entrevista, es que en lugar de esperar tranquilamente a que el libro se vendiera, lo que hizo fue contratar para su promoción a la mejor agencia de relaciones públicas de Londres. Y esa agencia hizo su trabajo a la perfección, así que el dinero que se gastó Simove en ella estuvo más que bien invertido. Viene esto a cuento de que desde hace ya varios meses los sospechosos habituales, el Grupo Prisa, el PSOE, los sindicatos amarillos e incluso algún nacionalista líder de un partido que robaba dinero a los parados, se dedican a repetir día y noche la matraca de lo importante que sería un pacto entre las fuerzas políticas. ¡Pacto ahora! ¡Pacto ya! Se desgañitan y ponen a los becarios de Ferraz y de El País a buscar sinónimos para describir adecuadamente lo ventajoso, imprescindible, necesario, conveniente, tranquilizador y tecnocrático que sería un pacto entre el gobierno y la oposición. Los mismos que hace no mucho reclamaban cordones sanitarios contra el PP, ahora se desviven por vender a la opinión pública las razones que aconsejan que el gobierno tienda la mano al Partido Socialista, por el bien, supuestamente, de todos los españoles. Y lo más gracioso es que no se molestan, ni poco ni mucho, en explicar en qué consiste ese pacto, porque en realidad no consiste en nada más que en un ¿qué hay de lo mío? ¿Pacto? ¿Un pacto para hacer qué? ¿Para subir las pensiones o para bajarlas? ¿Para pararle los pies a los nacionalistas o para seguir ayudándoles a oprimir y humillar a los españoles? ¿Para derogar la ley del aborto o para mantenerla? ¿Para acabar con tanto parásito suelto que vive del erario o para seguir esquilmándonos a impuestos? ¿Para investigar el golpe de Estado del 11M o para seguir encubriéndolo? ¿Para echar a patadas a los terroristas de las instituciones o para seguir financiando a ETA con dinero público? En realidad, quieren el pacto para tratar de mantener el chiringuito en su estado actual, para poder seguir disfrutando de sus prebendas y del dinero que con tanta facilidad nos extraen a los ciudadanos. Pero, como eso quedaría muy mal si se explicita, lo que nos ofrecen es simplemente un libro en blanco para que estampemos nuestra firma al final. La portada del libro es maravillosa y en ella podemos leer en grandes letras de oro en qué piensan los políticos además de en dinero. Y luego abres el libro y no contiene nada. Han contratado a sus publicistas habituales, es decir, a ellos mismos, para vender el libro. Y hay bastantes probabilidades de que le terminen colocando un ejemplar dedicado a Rajoy, al que al fin y al cabo ya han admitido en el club. Lo que está por ver es que la opinión pública vaya a lanzarse en masa a las librerías a comprar un ejemplar. Porque un libro en blanco está bien como regalo original y gracioso, pero lo que la gente quiere para su país son soluciones concretas, no discursos vacíos de contenido. Y lo que la gente quiere para sí misma es más libertad, no pícaros de verbo fácil y hueco. A veces me maravilla la manera en que todos estos próceres vendedores de alfombras que nos llevan 3 décadas mangoneando actúan siempre a piñón fijo. Parece que son incapaces de percatarse de que los vientos de la historia han cambiado y siguen pensando que los españoles nos creemos que los sindicatos amarillos son sindicatos y que el PSOE es un partido de izquierda y que el grupo Prisa es un grupo de comunicación. Son incapaces de ver que hace mucho que se les ha visto el plumero y no se dan cuenta de que los mecanismos de formación de la opinión pública ya no son los que eran y siguen pensando que pueden manipular a los españoles a su antojo y seguir vendiéndoles la burra ciega. Las velas que Shed Simove, ese curioso personaje inglés, inventó, decían aquello de «estás viejo» al soplar sobre ellas. Pero el problema de todos estos pactistas de la nada no es que estén viejos, lo que están es obsoletos. Shed Simove es un innovador, en el más estricto sentido de la palabra, pero estos imitadores baratos no tienen nada de innovador. Son la carcundia, el ajado y grasiento búnker de un régimen que se desmorona.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
808-708 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición 3 vías distintas. Hoy tenemos 3. Bueno, y los demás días también. La página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde pueden dejar sus mensajes y discutir con el resto de fans del programa. Tienen también Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes, sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios a la cuenta @nrichard. Y tienen también, por supuesto, el contestador de los oyentes. ¿Cuál es el teléfono? Pues el 91-400-8636. 91-400-8636. Mientras tanto, mientras nos dejan sus mensajes sobre cualquier tema que deseen, vamos, como todos los días, con las noticias de la jornada, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
El PP ganaría por la mínima en las europeas de dentro de un año.
Crecen las especulaciones sobre una crisis de gobierno vinculada a la designación del candidato popular a la Eurocámara.
La Junta de Andalucía admite que concedió 16 millones sin justificar por los ERES.
Las revueltas en Estambul siguen creciendo una semana después de su estallido.
El PP ganaría por la mínima en las europeas de dentro de un año, según la estimación de resultado que hace este domingo Metroscopia en las páginas del País. Con una participación estimada de poco más del 50%, los populares perderían 7 escaños con respecto a 2009, aunque lograrían ganar aún así los comicios con 17 europarlamentarios, solo uno más que el PSOE. Crecería enormemente la coalición en la que se integra Izquierda Unida, de 2 a 7 escaños, y Unión Progreso y Democracia, que pasaría de su actual único representante en el Parlamento Europeo a un total de 6 diputados. Pese a todo, este último sondeo invierte muy ligeramente la tendencia decreciente del bipartidismo. El PP mejora 2 puntos porcentuales en intención de voto, subiendo hasta el 24%, y el PSOE 1 punto porcentual hasta el 21%. No solo eso, sino que Izquierda Unida y UPyD bajan ligeramente. Se mantiene, eso sí, los altísimos índices de desaprobación y desconfianza hacia los dos políticos más importantes de España, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Volviendo a las europeas, de dentro de exactamente 12 meses, los españoles las ven como una cita muy importante, mucho más que anteriores comicios comunitarios, y reiteran su fe europeísta al considerar, tanto votantes populares como socialistas, que el proyecto de integración es bueno para nuestro país. También es mayoritaria entre ambos espectros la idea de que la Unión Europea debe impulsar políticas de estímulo económico, aunque hay discrepancias sobre la austeridad. Sobre esto último, los votantes del PP aseguran que tendrá beneficios a medio y corto plazo, cosa que niegan quienes votan al Partido Socialista.
Bueno, pues el bipartidismo sigue de capa caída, según refleja la encuesta de Metroscopia para el país. 7 escaños perderían las europeas el PP en caso de ser mañana. Y 7 perdería el PSOE. Y quienes suben pues son UPyD, Izquierda Unida y fuerzas diversas de carácter nacionalista. Esto si se celebraran mañana las elecciones con los partidos actualmente existentes. Por supuesto, lo que la encuesta no refleja, porque no lo puede reflejar, es qué efecto tendría la aparición de otros partidos que fueran capaces de recoger el voto del descontento. Bueno, es algo que ya sabíamos por las encuestas del CIS, esta debacle del bipartidismo, y en ese sentido pues no es ninguna novedad. Lo que sí es una novedad es que en el recuento de porcentaje de voto que mes a mes va haciendo el país a través de la empresa Metroscopia, pues hombre, hay un cierto respiro para el PP y también para el PSOE. El PP sube 2 puntos con respecto al mes anterior y el PSOE sube 1 punto. O sea que bueno, digamos que la debacle del bipartidismo es grande, pero parece que se ha atenuado un poquito en el último mes. Existen, diversos movimientos en marcha, como ustedes ya saben, tanto a izquierda como a derecha, pues que se encaminan a presentarse a esas elecciones europeas. Vamos a ver qué pasa durante los próximos meses y hasta qué punto esas iniciativas podrán llegar a calar y a recoger algo del voto que anteriormente iba a Partido Popular y a Partido Socialista y que ahora mismo no está en ninguna parte. Dentro del Partido Socialista, por complementar un poco la encuesta que hoy trae el país, hace unos días, un confidencial de internet, cuartopoder.com, pues traía los resultados de una encuesta interna del Partido Socialista precisamente sobre las europeas, y eran aún más demoledores de lo que la encuesta de Metroscopia refleja. De hecho, pues el Partido Socialista perdería, según sus propios datos internos, según este confidencial de internet, aproximadamente el 45% de los votos que obtuvo en las anteriores elecciones europeas. Y no se crean ustedes que el PP perdería muchos menos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, dentro del PP parece que los rumores no hacen más que acrecentarse.
Crecen las especulaciones sobre una crisis de gobierno vinculada a la designación del candidato popular a la Eurocámara. Según apuntan diversas informaciones, el Partido Popular no elegiría esta vez a Jaime Mayor Oreja, quien no ha disimulado sus críticas a la actual dirección, y optaría por Miguel Arias Cañete, con el objetivo además de que entrase a formar parte en el próximo gobierno de la Unión como comisario. Además, parece que Rajoy ha cambiado de opinión, según informa Marisa Cruz en El Mundo, sobre la posibilidad de que Luis de Guindos aspire a presidir el Eurogrupo, un puesto que quedará vacante a buen seguro, dado que el holandés Jeroen Dijsselbloem no podrá compatibilizarlo con su carrera de finanzas en los Países Bajos. Se dibuja, por tanto, la primera crisis de gobierno de Rajoy, con 2 bajas seguras en economía y en agricultura, a las que habría que buscar recambio, aunque el jefe del Ejecutivo podría aprovechar la oportunidad para hacer un cambio más profundo de su gabinete.
Fíjense ustedes, qué rumores tan interesantes. A un año vista, o sea que va a haber crisis de gobierno dentro de un año. Pues bueno, pues de aquí a entonces todos calvos, oiga, Ya veremos a ver qué es lo que hace Rajoy. Yo, ¿qué quieren que les diga? He seguido la carrera de don Miguel Arias Cañete, que, a mi juicio, es el único ministro que se salva con nota en este gobierno, y le considero demasiado inteligente como para dejarse meter en semejante trampa de osos como sería el encabezar la candidatura del PP en las elecciones europeas, fundamentalmente porque el que la encabece se va a llevar todas las bofetadas que el pueblo español no le puede dar a Rajoy. Dado que no puedes ir a la Moncloa y a bufetear a Rajoy, entre otras cosas porque es ilegal, pues hombre, llega a las europeas y dices, pues te vas a enterar, amigo mío, de lo que vale un peine. Con lo cual, pues el que vaya de cabeza de cartel, lógicamente se llevará una somanta palos. Nadie puede presumir en su currículum de haber perdido un 50% de diputados con respecto a la elección anterior, con lo cual dudo muy mucho de que don Miguel Arias Cañete se vaya a presentar, pues, perdón, se vaya a prestar a semejante operación. Los rumores que dicen que el PP no elegiría esta vez a Jaime Mayor Oreja, hombre, yo creo que más bien Jaime Mayor Oreja no elegiría esta vez el PP, pero bueno, preséntenlo ustedes como les dé la gana. ¿A quién podría presentar Rajoy para que se despeñe en las europeas? Pues hombre, eche usted mano de alguno de sus fieles escuderos, don Mariano. Por ejemplo, Basagoiti sería un buen candidato a las elecciones europeas. Ahora que ya ha logrado acabar con el Partido Popular del País Vasco, pues ¿por qué no ponerle al frente de la candidatura a las elecciones europeas? A ver si así el PP no saca ningún escaño. O, por ejemplo, otro... ¿Qué tal don Jorge Fernández Díaz? Lo tiene todo. Empaque, prestancia, dinamismo, buena imagen, aprecio entre los votantes del PP. Sería un buen candidato, don Mariano. Venga, hombre, anímese, pero si tiene usted gente para dar y tomar de esa que está dispuesta a lo que sea con tal de satisfacer al líder, no trate usted de quemar a gente que realmente sí que hace algo útil. De todos modos, lo dicho, los rumores son rumores y a un año vista los rumores, pues en fin, no pasan más que de comidilla, ¿no?
La Junta de Andalucía admite que concedió 16 millones sin justificar por los ERES. Lo hace en un informe remitido a la juez Mercedes Alaya y que ahora ha salido a la luz con el fin del secreto del sumario. En él se alerta de la posibilidad de que el exdirector de trabajo, Javier Guerrero, al que naturalmente la Administración Socialista pretende cargar con el muerto, hubiese cometido hasta 26 delitos por más de 200 subvenciones directas que eran concedidas prioritariamente además a compañías de la comarca de Guerrero, la Sierra Norte de Sevilla.
O sea, vamos a ver. El director general de trabajo, cuando Griñán estaba en el gobierno de Chávez, habría cometido hasta 26 delitos, habría dado 200 subvenciones directas, habría manejado decenas, centenares de millones de euros, y el pobre Griñán no sabía nada de nada, y el pobre Chávez no sabía nada de nada, y la dirección del partido en Madrid no sabía nada de nada. Rubalcaba estaba en la inopia. Rubalcaba, que controlaba Sitel, no se daba cuenta de que había en el entorno del Partido Socialista Andaluz quien estaba robando el dinero a centenares de millones. Rubalcaba, que tenía la policía y la Guardia Civil, no se percataba de lo que pasaba. Zapatero, del que dependía el Ministerio del Interior de Rubalcaba y el Centro Nacional de Inteligencia, no sabían, pobres, que en la cúpula del Partido Socialista Andaluz los ladrones campaban por sus respetos. Ay, pobre gente, ¿no? Esto de estar rodeado de delincuentes al por mayor y no darse cuenta es que dice muy poco de uno, ¿verdad? ¿O sí se daban cuenta? Vamos, a mí me parece inverosímil que no lo supieran. A mí me parece inverosímil que se puedan robar 1.000 millones de euros y no se entere el gobierno andaluz. A mí me parece inverosímil que se roben 1.000 millones de euros en el entorno del gobierno socialista andaluz y no se entere el gobierno de la nación. ¿Verdad que es un poco rarito? ¿Cuándo nos va a dar explicaciones el señor Rubalcaba? ¿Cuándo se va a ir? ¿O bien por consentidor o bien por incompetente? O mejor no, mejor que no se vaya, que siga dirigiendo el Partido Socialista, hombre. Así, con un poquito de suerte, pues aceleramos su desaparición, que sería enormemente beneficiosa para este país. Vamos, debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí en España las cosas que ya están finiquitadas tienen una extraordinaria capacidad de mantenerse encima del caballo, vamos, desde la época del Cid, que ganaba batallas muerto encima de su jamelgo.
Las revueltas en Estambul siguen creciendo una semana después de su estallido. La mano tendida del primer ministro Erdogan no ha calmado a los manifestantes de la plaza de Taksim, que ya han recibido el importante apoyo explícito del premio Nobel local, el escritor Orhan Pamuk. Y es que las primeras declaraciones del gobernante contra las protestas hicieron perder a la bolsa un 5%, por lo que luego la suavizó. El gobierno sigue en sus 13 de reformar urbanísticamente para construir un gran centro comercial, ese emblemático lugar de la ciudad, aunque muchos apuntan a que es solo el punto de ignición de unas revueltas contra el autoritarismo de Erdogan que ya han provocado 4 muertos, centenares de heridos y 3.000 detenidos.
Bueno, en teoría, pues estas protestas se deben a que se quiere arrasar un parque para construir un centro comercial, pero bueno. Eso, digamos que es como el motín de Esquilache, que la supuesta chispa pues fue la normativa sobre capas y sombreros, pero que en realidad lo que reflejaba era un estado depauperado de una población donde, entre otras cosas, el precio del pan pues se había multiplicado enormemente en los meses anteriores a aquel motín. En Turquía, pues lo que se han multiplicado enormemente son las contradicciones de un sistema que se mueve entre la occidentalización laicizante, heredada de la época de Atatürk, y los intentos de islamización, pues que tiene que hacer Erdogan en una especie de equilibrismo extraño entre sus propios deseos y lo que la sociedad turca está dispuesta a aceptar, y está estallando todo al mismo tiempo, tomando como excusa el parque en cuestión. Pero vamos, se le está yendo de las manos al señor Erdogan la situación. Cuando llegas a un punto donde hay 3.000 detenidos, pues quiere decir que no estás manejando el asunto muy diplomáticamente.
A continuación, repasamos en titulares otras noticias del día. El Parlamento británico investigará si el gobierno de Su Majestad espió en Internet de forma ilegal, utilizando para ello el mismo programa de vigilancia que ha admitido esta semana Estados Unidos.
El embajador saliente de Estados Unidos en España asegura que Obama recibirá muy pronto, por primera vez, a Rajoy.
El Villarreal vuelve a primera tras imponerse ayer a la Almería en el Madrigal 1-0. Además, Luis Enrique será el entrenador del Celta de Vigo, otro primera, tras la destitución de Abel Resino.
Nadal y Ferrer se miden hoy en la final española de Roland Garros, y en baloncesto comienza la final del ACB con el primer partido entre Real Madrid y Barcelona.
Y terminamos con la previsión del tiempo.
Este domingo, recuerden, 40 de mayo, siguen las lluvias en el Cantábrico y Pirineo Occidental. Estará muy nuboso en el extremo norte peninsular y las temperaturas, eso sí, comienzan a subir tras las bajadas en los últimos días.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuela a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
El fin de semana también es radio y le ponemos una nota de color. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de música. Nos visita Rafa de La Voz, el Heavy, y también vamos a hablar de tango. Les damos las claves para que su hijo sea un genio de las matemáticas. Y además vamos a hablar del nuevo libro de Aurelio Arteta, Si todos lo dicen. El resurgir de la Armada Española también será protagonista de Madera y Acero, el nuevo libro de Carlos Canales y Miguel del Rey. Y además el Cuarteto Quiroga nos acompaña con música de violines y chelos. Todo esto y muchísimo más en la mañana del fin de semana de Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, por ejemplo, podríamos hacer un pequeño dossier de 10.000 o 20.000 folios con todo lo que vamos conociendo del caso de los ERE en Andalucía. Y se lo hacemos llegar pues al señor Griñán, al señor Chávez, al señor Rubalcaba, al señor Zapatero, que los pobres, pues, cuando ocupaban cargos públicos, no se enteraban de que a su alrededor había ladrones llevándose el dinero de 100 millones de euros en 100 millones de euros. Si es que son un despiste los muchachos, pues venga, les enviamos el dossier y así que se enteren, ¿no?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.984-93984, serie 28.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que hoy, al igual que yo en el editorial, también quiere empezar hablándoles de un libro del diccionario del Eurogilipuertas, que es diccionario.
El segundo café con Paco Linares.
El 4 de noviembre de 2012, en este mismo programa, rememorábamos el resumen de una entrevista que hace tiempo me concedió don Luis Díez Jiménez, del que tuve el privilegio de ser alumno. También era un escritor lleno de humor, ingenioso, estaba sobrado de socarronería madrileña, a las que muchos aspiramos, pero que muy pocos tienen. Además de las antologías del disparate, escribió otros libros, como El Diccionario Español del Eurogilipuertas, su portada del humorista es un fiel reflejo del contenido. Clásico progre de aquella época, con barba. Ahora las barbas se han subido a otra gente, entre ellos a los del PP, aspirantes aventajados a progres. El protagonista, en la portada, dice: explicito esto maximalizando la problemática, digamos, en base al posicionamiento de la coyuntura y pienso de que... O sea, que la corrupción del lenguaje casi que fue antes que la otra. Y termino con unas palabras del actual Papa, cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio en Argentina. No se andaba con palabrejas ininteligibles ni con mentiras como los políticos actuales en España. Lo dicho por el Papa Francisco es parte de lo que los socialistas no saben. Empieza a circular la transcripción de una entrevista que le hicieron al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en Argentina, el periodista de tendencia socialista Chris Matthew. Bergoglio termina acribillando a Matthew de tal forma que la MSNBC, el canal de noticias por cable 24 horas de Estados Unidos que le habían cargado, nunca la pasó al aire. El vídeo fue archivado, pero un estudiante que hacía pasantías en el canal lo copió y entregó a su profesor en la universidad. Del intercambio entre el cardenal, hoy Papa Francisco, y el periodista, se extrae esta intensa discusión sobre la pobreza. Culpo a los políticos, dice textualmente el actual Papa Francisco, culpo a los políticos que buscan sus propios intereses. Los socialistas creen en la redistribución, que es una de las razones de la pobreza. Ustedes quieren nacionalizar el universo para controlar todas las actividades humanas. Ustedes destruyen el incentivo del hombre para, inclusive, hacerse cargo de su familia. Un crimen contra la naturaleza y contra Dios. Estas ideologías crean más pobres que todas las corporaciones que ustedes etiquetan como diabólicas. La mejor parte de la entrevista es cuando replica a Matthew: nunca había escuchado algo así de un cardenal, a lo cual el hoy papa suelta esta perla. La gente dominada por socialistas necesita saber que no tenemos que ser pobres. El imperio de la dependencia creado por Hugo Chávez, con falsas promesas, mintiendo para que lleguen a arrodillarse ante el gobierno y ante él, dándoles peces, pero sin permitirles pescar. Si en América Latina alguien aprende a pescar, es castigado y sus peces confiscados por los socialistas. La libertad es castigada. Tú hablas de progreso y yo de pobreza. Temo por América Latina. Toda la región está controlada por un bloque de regímenes socialistas como Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. ¿Quién lo salvará de esa tiranía? El periodista acusa al cardenal de capitalista, a lo cual el purpurado responde: si pensar que el capital es necesario para construir fábricas, escuelas, hospitales, iglesias, tal vez lo sea. ¿Tú te opones a ese proceso? Y hasta aquí, porque es mucho más largo. Pero hoy quiero hacer una vez más una reflexión. Somos libres para que se sepa qué pasó el 11M. Pero hay que pedirlo. Hay que entrar en la página gabrielmoriszhange.org. Hagamos uso de nuestra libertad e influyamos hasta donde podamos.
Cada vez que escucho esta música me imagino a Humphrey Bogart entrando aquí en el bar donde nos vamos a tomar ese café irlandés.
Fenomenal. Fíjate, si le pudiéramos resucitar.
¿Le gustan a usted las películas de serie negra?
Sí, claro. Sí. Y las novelas también negras.
¿Las novelas también negras?
Sí.
Bueno, ya me recomendará alguna buena.
Vale. ¿Y alguna japonesa?
¿Alguna? Ah, es verdad. Me habló usted una vez de un autor de serie negra
japonesa.
Sopa
de Miso. Una buena novela. Dura, pero buena. Sobre un asesino en serie.
No sé yo si leer esas cosas. Yo tengo la...
El Ryu Murakami. Es el otro Murakami, ¿no? El que le gusta a Zapatero, que también me gusta.
Ah, Zapatero le gusta a un Murakami.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí. Murakami, el de...
No, no me lo creo, era pose. Bueno, ¿qué ha encontrado usted en los periódicos?
Pues mira, hablando de asesinos en serie, las dos vidas de Shaolin en el Crónica del Mundo dice: ni estudió en el monasterio de los monjes ni se licenció en las tres carreras que decía. La Archancha investiga si mató a 9 personas, no solo a 2, entre ellas a su hermano, la deriva de Juan Carlos Aguilar, el fetichista que coleccionaba restos y fotos de sus víctimas. En fin, una historia absolutamente
terrible.
Tremenda, horrible. Sí que es verdad.
Digna de una novela de serie negra, sí.
Sí, de serie negra. Sí que es verdad que esta semana yo creo que firmaba una acertada columna Santiago González en El Mundo sobre que Bilbao estaba horrorizado ante la violencia de este falso monje Shaolin. Bilbao horrorizado ante la violencia.
Sí, pues no tenemos más que mirar algunas instituciones y ver a otros tan repugnantes.
Así
¿no?
es. Hay crímenes como más mediáticos, más morbosos, y en cambio hay otros que pasamos por encima. Creo que Santi González, hablo de memoria, hablaba del Euro Disney de la violencia.
Del Euro Disney y de la violencia.
Eso es. En fin, lamentable. En El Mundo, el gran titular: la sanidad atiende 77 millones de consultas de pacientes sanos. El 28% de las visitas son innecesarias, según los médicos de atención primaria. Cada año se realizan 11 millones de radiografías injustificadas. Es el reportaje bastante exhaustivo de su suplemento de mercados. De hecho, el editorial principal hoy del Mundo va precisamente sobre este asunto. Sanidad pública, ha llegado la hora de abordar la reforma. Nos da muchísimos datos. Dice que nuestro suplemento Mercados traza hoy una radiografía del sector sanitario, cuyo gasto ha ido creciendo en las tres últimas décadas por encima del PIB. Dice que uno de los datos más llamativos es que se producen cada año 77 millones de consultas innecesarias, lo que representa un 28% del total, Igualmente, el 30% de las radiografías que se realizan en nuestro país son perfectamente prescindibles. En conjunto, el sistema público de salud sufre importantes bolsas de ineficiencia, tiende al despilfarro y ya está mal coordinado y mal gestionado.
Ah, yo pensaba que las bolsas de ineficiencia eran, pues, por ejemplo, los gestores que en algunas autonomías se dedican a meter la mano en la caja y a llevarse su 3% de la construcción de hospitales. Por ejemplo, yo pensaba que las ineficiencias eran tener 17 ministrillos de sanidad sobre eso. Ahora resulta que las ineficiencias son las radiografías. Oiga, ¿y cómo sabemos si una radiografía era necesaria o no antes de hacerla? Resulta que te hacen la radiografía y dice, uy, tiene usted ahí algo que parece un tumor. Era necesaria la radiografía. Uy, te la haces y no aparece nada. Dice, era innecesaria. Hombre, no, vamos a ver, compañeros del Mundo, suelo estar de acuerdo con los editoriales del Mundo, con este no puedo estar más en desacuerdo. España gasta aproximadamente un 9% de su PIB en sanidad.
60.000 millones, habla el editorial del Mundo.
Bueno, pues el 9% de PIB no es más que en otros países, o sea, es lo que gasta Inglaterra, o es lo que gasta Francia, o es lo que gasta Alemania, o sea que las ineficiencias, pues en fin, busquémoslas donde están, no reduzcamos encima las prestaciones.
Porque sí que España... es verdad que hay cosas que no funcionan, como las listas de espera, y también apunta un dato que también es interesante, que en el País Vasco se invierte 1.552 euros por habitante al año, mientras que Andalucía y Valencia no llegan a los 1.000, y ello vulnera el principio de igualdad en el trato de las administraciones públicas. Dice que casi todos los expertos coinciden en que esta fragmentación de la oferta sanitaria es un disparate que encarece los costes, por lo que tarde o temprano habrá que abordar la recentralización de algunos servicios.
Exactamente, lo que habría que hacer es recentralizar la sanidad, y sobre todo lo que atenta contra el principio de igualdad es el cupo vasco, a santo de que tenemos que estar los españoles financiando al País Vasco sistemáticamente.
Vamos con más titulares. En La Razón, los políticos deberán auditar su patrimonio al dejar el cargo. El Ejecutivo acelera las reformas para la regeneración democrática y prevé presentarlas a la oposición en julio. Entre las medidas se plantea que los tesoreros de los partidos comparezcan cada año en el Tribunal de Cuentas.
Vale, bien, que el Ejecutivo va a sacar nuevas normas contra la corrupción de los políticos. Bien, pues con que empezaran por no indultar a políticos corruptos, ya habríamos avanzado un montón, sin necesidad de nuevas normas.
Y luego, en portada de La Razón, algo que confirma que la realidad supera a la ficción. Esto no es un montaje. Si alguien hoy se acerca al kiosco y ve la fotografía de portada de La Razón, se ve a unos señores sentados en un banco, en una plaza de un pueblo, y a su lado tienen una televisión, más o menos como de plasma, enorme, como si fuera esto un chupachups, ahí, que lleva apagada no sé cuántos años. El titular es El escándalo de los ERE, bienvenidos a Zarriaslandia. El pueblo del ex vicepresidente de la Junta es un ejemplo de despilfarro andaluz. Tiene 900 habitantes, una pantalla gigante que no funciona y gasta 40.000 euros en una pista de pádel. Creo que la pantalla servía para ver la temperatura que hacía.
Ah, caramba, ¿y quién la instalaría? Me pregunto yo. Sería interesante tratar de averiguarlo. Pista de pádel para 900 habitantes.
Madre mía.
40.000 euros al año.
Es increíble.
Está es muy increíble. Bien, sí, sí. Eso es lo que hay que quitar y no el 30% de radiografías. En salud no se puede andar racaneando, porque las consecuencias cuando uno se equivoca en el racaneo es que alguien se te muere.
Hombre, yo creo que por principio casi nadie le gusta ir al médico, y ya cuando vas y te duele, que menos que hacerte una radiografía, ¿no? En El País, el ajuste propuesto en las pensiones es uno de los más duros de la Unión Europea. Solo Grecia o Letonia han aplicado fórmulas tan drásticas. En el ABC.
Yo espero que no se llegue a aplicar ese ajuste de pensiones sin antes eliminar el Estado autonómico, porque ya sería lo que nos faltaría por ver. O sea, le racaneamos a los ancianos 5.000 millones de euros mientras tiramos 45.000 millones en autonomías innecesarias. Pues estaría gracioso, ¿no?
Y en ABC, tras las revelaciones de ayer de la NABC, es decir, que el rey se ha reunido en los últimos 5 meses con todos los expresidentes y el presidente actual de España, el PP y PSOE aplauden las reuniones del rey con los presidentes. Los dos partidos coinciden en valorar que todos rememos en la misma dirección.
Yo también lo valoro, es decir, si realmente el rey, y me supongo que así será, está reuniéndose con los partidos para tratar de resolver los problemas de España y tratar de llevarles a la senda de la virtud, pues me parece estupendo. Si las reuniones son para que todos se pongan de acuerdo para seguir manteniendo la porquería que tenemos, entonces casi que no.
Y también destaca el mensaje optimista de Rajoy en Castellón, donde apoyó a Fabra y a Barberá. El pesimismo está en retirada. A lo mejor es que escuchó ayer el editorial.
El pesimismo está en retirada. Sí, será que escuchó Sin Complejos por la mañana y se le entró el subidón a don Mariano.
¡Qué demonios! Bueno, en La Razón, el editorial dice: el barómetro del CIS de mayo, que se conoció esta semana, recogió como una de las novedades el descenso en la preocupación de los españoles por la corrupción de 9 puntos. La respuesta de la ciudadanía no es baladí.
En 9 puntos geográficos. ¿Los identifica o no?
Aunque es cierto que los escándalos marcan una parte importante del panorama, no lo es menos que los españoles perciben que desde el gobierno y la justicia existe un compromiso rotundo por la regeneración democrática y por la depuración de las responsabilidades en los tribunales.
¿Quién dice eso?
El editorial de La Razón.
Dice que los españoles perciben que en el gobierno y en la justicia hay una preocupación por la regeneración democrática. Está muy bien.
Está muy bien ver cómo los periódicos interpretan lo que perciben los ciudadanos. Ayer veíamos lo del pacto, en fin. ABC, pues en su editorial, por una democracia de calidad en el país. Algo también curioso en la editorial, Avanzar en los ERE. La macrocausa de corrupción política en Andalucía necesita un fuerte impulso.
¿Qué me dices?
Sí.
El país se ha hecho a la lista.
Pero, dice, la tenacidad de la juez es incuestionable. Como lo es también que el caso de los ERE se ha convertido en una macrocausa que puede ser ingobernable en el tiempo. De ahí las advertencias que han lanzado a la magistrada tanto el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, como el Tribunal Superior de Andalucía. Es probable que la investigación, o al menos parte de ella, llegue al Tribunal Supremo por la presencia de aforados, aspecto sobre el cual la jueza Alaya no se ha pronunciado todavía, aunque hace un año y medio la Guardia Civil atribuyó a José Antonio Vieira, diputado socialista y exconsejero de empleo, un papel esencial en las ayudas irregulares a empresas. Sería razonable que Alaya dividiese el caso de los ERE en varios procedimientos para concluir las líneas más avanzadas y conjurar el riesgo de prescripción de delitos que ha alertado la Fiscalía Anticorrupción.
¡Ay! O sea que el país está dando vueltas a ver cómo le quitan a la jueza Alaya el caso. De
¿cómo
una
va
manera
repartiendo?
¿Sabes a qué me recuerda ese editorial del país? A otro que sacó, pues cuando estaba instruyéndose la causa del 11M, un editorial muy significado que se titulaba Tarjeta Roja a Del Olmo, donde más o menos le decía, no, acabas ya la instrucción para que cerremos página cuanto antes del caso del 11M o te partimos las piernas, metafóricamente hablando, claro.
¿Somos europeístas? Bueno, pues
según... Yo me he quedado muy preocupado después de leer El País hoy.
Claro, sí. Al parecer somos los más europeístas de Europa, los españoles. Un 69% de los españoles siguen sintiéndose europeos en alguna medida. Un porcentaje todavía bastante elevado.
Una manera muy optimista de presentarlo. Yo lo he visto al revés en los datos del país. Solo un 33% de los españoles se sienten más europeos que españoles.
Pues esa es la interpretación que da su propia encuesta el diario El País, que demuestra que en España la identidad nacional y la identidad europea siguen constituyendo dos caras de la misma moneda.
Bueno. Sí, ellos lo dicen, pero vamos, en fin, no sé.
No sé, yo la verdad...
O me equivoco con las cifras, pero las cifras dicen otra cosa.
¿Dice?
Perdón, antes me lo he interpretado. Solo un 33% de los españoles se sienten tan o más europeos que españoles. El 34% se sienten más españoles que europeos y un 26% no se sienten nada europeos. Con lo cual tienes un 60% de españoles a los que Europa, en fin, no les interesa mucho. Y que les interese extraordinariamente tienes un 6% de los españoles. Y de hecho, un 41% de los españoles, según la encuesta que publica El País, dice que pertenecer a la Unión Europea es poco o nada positivo. Si esto lo dice, lo interpreta El País como una muestra de europeísmo, pues bueno, está estupendo, ¿no?
Pues así se recoge en esta columna que justo está debajo de...
Que los datos de nuestra propia encuesta no nos estropeen nuestro propio titular, ¿no?
En ABC nos dicen, sí, en breves, que el gobierno lleva ante el juez a Vic por insumisión fiscal. El Estado ya recurrió a la decisión de retirar la bandera de España de la fachada consistorial y dice que ahora el consistorio ha decidido ingresar los pagos de IRPF e IVA en la Agencia Tributaria de Cataluña y no en la estatal, como marca la ley, y esta insumisión no deja de ser pura escenificación, porque actualmente esos impuestos son remitidos automáticamente a la agencia española.
¿Y qué tal si hacemos que alguien haga alguna visita a prisión? Digo yo, cuando la gente incumple la ley, pues se le aplica, ¿no?
En ABC también nos cuenta que Garzón colabora con una fundación acusada de cobro de comisiones y blanqueo.
¿Quién?
Baltasar Garzón, el ex juez, defiende al expresidente dominicano Fernández, acusado de usar Funglode para cobrar sobornos de constructores de obras públicas.
¡Ay, el amigo Baltasar, siempre defendiendo causas justas!
¿Quién puede decir esto? El PSOE tiene una ejecutiva de derrotados, coaligados con la izquierda radical.
¿Aznar?
Fuego amigo,
Bono.
Francisco Vázquez. Un histórico del socialismo español
que jamás entendí por qué se autoinmoló allí en La Coruña y por qué se largó de embajador al Vaticano. Pero bueno, a mí, la verdad, estas reapariciones estelares, Francisco Vázquez, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ahora clama en un medio digital, tal, por el españolismo y esas cosas. ¿Y dónde estabais cuando hubo que dar pasos al frente, hombre?
¿Cuántos hay de estos, verdad?
Sí.
Incluso sentados en el Congreso los diputados.
¡Hombre! Don Alfonso Guerra, el que iba a liderar la oposición al Estatuto Catalán. Ya te veo, Tadeo.
Otro reportaje interesante en el Crónica del Mundo dice: no es país para el saber, es un país para el fútbol ruinoso. A Neymar lo han fichado por 57 millones, a la científica Ángel Sierra, eminencia del cáncer de mama, la echan para ahorrar 40.000 euros al año. El balón parece el último reducto de opulencia en la España de los recortes.
¡No, mentira! Lanzas y su esposa han tenido que poner 42 millones de euros de fianza por el caso de los ERE. Hay otros reductos de opulencia.
Y la verdad que hoy la prensa viene muy, muy, muy completa. Si podemos poner en comparación dos películas que se van a estrenar sobre la guerra civil. En La Razón, por ejemplo, dice: la fe prohibida por la fuerza. Por primera vez se lleva al cine una película diferente sobre la guerra civil, una historia de mártires claretianos. Pablo Moreno no sabe si ha sido un acto de valor o de inconsciencia. Sobre su película es lo que habla. Y en
¿Qué la película se llama?
Y la película... No tengo el título aquí. Ahora te lo digo, Luis. Y en El País, cuando la guerra civil no duele, se estrena Insensible, sorprendente debut de Juan Carlos Medina. Por debajo de las cicatrices que han cerrado en falso las heridas que dejó la guerra civil española, se esconden muchas historias, suficientes para alimentar películas de calado como El espíritu de la colmena o El laberinto del fauno. Insensible es del debutante Juan Carlos Medina. Juega a seguir esa senda y mezclar géneros en una indagación oscura al fondo del mar.
¿El País recomienda ver esa película sobre la guerra civil?
Sí.
Vale, tomo nota.
Y bueno, así cosas breves. Por ejemplo, que el inventor de huesitos, ha muerto.
Sí.
Francisco Unzurrunzaga Loiznaz, que creó hace 38 años los populares huesitos.
Vaya por Dios.
Nos lo cuenta El Mundo.
Descanse en paz. Pues muchísimas gracias, doña Nuria. Don Mariano, ¿qué tal está usted?
Estupendamente, don Luis, pero yo creo que antes de seguir con la actualidad y con las incertidumbres que nos dejan, hay que hablar de una cosa que no deja ni incertidumbre ni duda alguna, y me refiero a un gran cronógrafo como el Vasel de Lascaux, que nos ofrece Galería del Coleccionista. Es una obra maestra, el reloj Vasel, de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura, con tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado y un estupendo acabado de tornillería en oro rosa, además de la maquinaria suiza. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos, ahora que el país entero parece que anda buscando por momentos el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes, sin intereses, en una oferta especial para los oyentes de Es Radio. Para aprovecharla, muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132, lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel, toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que no falla, que funciona y con la precisión además de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132, 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes, el reloj Vasel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Muchas gracias, don Mariano. Y ha encontrado doña Nuria el título de la película que se nos había traspapelado, esa cinta que se estrena sobre la guerra civil de la que habla hoy La Razón. Es Un Dios Prohibido, película de Pablo Moreno, y se narra precisamente el asesinato de 51 seminaristas claretianos en 1936 en la localidad de Barbastro, en Huesca, una película sobre la guerra civil que contrasta enormemente con aquello a lo que estamos habituados. Bueno, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a hablar de la rebelión cívica.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Esta semana fue noticia.
Le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que serán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser claramente esperanzadoras.
El Gobierno sigue trabajando cada minuto para seguir haciendo las reformas que hagan que España inicie el camino del crecimiento y de la creación de empleo.
Dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno.
A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para él.
El Ministerio de Sanidad está lejos de ser Euro Disney, un mundo perfecto, rosa, lleno de bondad.
Huelga, que le conteste. Yo creo y tengo como máxima que hay que juzgar a cada uno por sus hechos, no por los de los demás.
La Parcerías nunca ha llamado a nadie para nada, jamás.
Se compró un banco que no se recomendaba comprar por más del doble de lo que valía. Es decir, jugando con el dinero de los ciudadanos, porque Caja Madrid no era una entidad privada.
Es usted como la Lola Flores en la boda de su hija, que incapaz de echar a nadie, solamente decía, si me queréis, irse.
La información no descansa este fin de semana. A las 2 en punto de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
En Málaga está la Fundación Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, pero también en calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista, se encuentra el Museo Picasso de Málaga con exposiciones permanentes y temporales. Ahora, hasta el 9 de junio se puede contemplar una exposición multidisciplinaria del internacional pintor malagueño. Obras de su primera época, fotos, mapas cartográficos, descubre cómo era la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, además de disfrutar de 65 obras de otros autores. Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Buenavista, calle San Agustín número 8. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Rebelión cívica con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, parece que Otegi está muy contento y que se dedica a tuitear a sus seguidores que hay que sonreír, que van ganando. Y lo malo es que creo que tienen razón.
Sí, tienen razón, porque si miramos atrás, antes de la legislatura de Zapatero, pues la verdad es que ETA estaba fuera de las instituciones. Los presos no tenían ninguna esperanza de tener ninguna medida de gracia para los acercamientos o excarcelaciones, y nunca pensaban en un final de ETA con un empate, prácticamente, que es lo que quieren, que de alguna forma que uno y otro pues ganen.
Un empate, ya me daba yo con un canto en los dientes, un empate en el que me cobran del erario y les pagamos a todos estos que están ahora ocupando las instituciones.
Sí, un final donde ellos pretenden que no haya ni vencedores ni vencidos, y que de momento, de verdad, no lo están consiguiendo, porque hay vencedores y vencidos. Están venciendo ellos y el proyecto político de la banda terrorista ETA, y los vencidos somos los españoles, no solamente las víctimas del terrorismo, sino todos los españoles, porque en definitiva el terrorismo atenta contra toda España.
Bueno, y parece que dentro del Partido Popular pues hay algunos que, en fin, no se contentan solo con mirar para otro lado, sino que encima pues van un poquito más allá, ¿no? ¿Algún concejal?
Sí, el concejal del Goibar, ahora en estos días, pues llegó a votar una partida de ayudas de forma generalizada, y pues fruto de la ineficacia a la hora de vigilar en esos pueblos donde se saben que gobierna el PNV, gobierna Bildueta, Mayur, etcétera, en este caso pues se le pasó llegar a mirar que una de las partidas pues pretendía y pretende y ya lo ha conseguido finalmente que los familiares de la etarra tengan una ayuda para visitar a los presos de ETA en las cárceles. Quiere decir que ese concejal del PP ha ayudado a mantener lo que es la estructura de los familiares de ETA para que puedan seguir apoyando y siguiendo viendo a sus familiares o amigos que están encarcelados en distintos puntos de España. Algo que es inaceptable, don Luis, pero también hay que decir que si es inaceptable que este concejal pueda seguir allí, pues porque tenía una responsabilidad y no se puede admitir errores como este, no menos grave es el hecho de que las ayudas que está dando en este caso el ministro del Interior con los acercamientos y con las excarcelaciones, que se cabe mucho más grave que lo que ha hecho este concejal. Por lo tanto, quienes piden la voz a voz alta que este concejal dimita, creo que tienen la obligación también de moral de pedir la dimisión del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, porque si cabe la ayuda que está dando es muchísimo mayor, porque está evitando para que ni siquiera las familias tengan que viajar a distintos puntos de España, porque como en el caso de Bolinaga, incluso los puede visitar en el propio bar de la esquina.
Por cierto, ¿sabemos algo de Bolinaga o sigue de chiquitos?
Bolinaga sigue de chiquitos, por lo tanto entendemos que
pero yo creo que es que Mariano Rajoy se equivocó, ¿no?, cuando decía que estaba terminal y que por eso le soltaban. Debió de confundirse con algún otro Bolinaga, debe de haber muchos por las prisiones españolas. ¡Ay, Dios mío! Y el PNV, mientras tanto, pues tratando de contribuir a la ceremonia de la confusión y diciendo que ETA, quien debe entregar las armas, es al gobierno vasco.
Sí, así es. Es perpéntico de las declaraciones del responsable del PNV, del presidente del PNV, cuando dice que las armas tienen que entregar a la sociedad vasca y no al Estado español. Creo que en este sentido están ganando la batalla tanto ETA, la comunidad internacional a través de sus mediadores y también incluso gran parte del Partido Popular. Están ganando la batalla dialéctica a todos los españoles porque todos están esperando de forma expectante esa entrega de armas. La verdad es que es absurdo esperar una entrega de armas si esas armas no vienen acompañadas con los asesinos que portaban esas armas que sirvió para asesinar o para atentar y herir a alguna persona. Es como si la sociedad española pidiese que se hubieran entregado el arma con la que se asesinó a Marta del Castillo y omitiera pedir la responsabilidad de quienes portaron ese arma homicida, ¿no? En este caso es exactamente igual. No queremos solamente la arma, sino que queremos quien han empuñado esa pistola, quien ha utilizado esos explosivos. Y si hay parte de la sociedad y parte del Partido Popular incluso que se conforman con eso, pues estaremos dando otra vez de nuevo a la banda terrorista ETA, porque pueden entregar 300 pistolas que ya no pueden tener un uso apropiado y pueden tener otras 500 escondidas en otro lugar.
En fin, don Francisco José, seguiremos la próxima semana comentando las noticias que se vayan produciendo. No sé, yo creo que lo tienen un poco difícil para vender toda esta mandanga a la opinión pública. Es decir, no creo que la opinión pública vaya a lanzarse masivamente contra lo que le intenten vender, pero tampoco creo que vaya a comprar la mercancía averiada. Pero bueno, ya veremos.
Seguiremos vigilantes y seguiremos denunciando, don Luis.
Venga, un abrazo. Hasta la semana que
viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
Venga, arranca ya. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te has enfadado porque voy a probar los nuevos modelos de Mercedes-Benz?
Ven a la semana de pruebas de Mercedes-Benz. Visita tu concesionario, conoce todos nuestros nuevos modelos y prueba el coche que desees. Cuéntaselo a quien quieras, menos a tu coche.
Solicita una prueba en mercedes-benz.es y ven a vernos del 8 al 15 de junio. Te esperamos.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ven a Colonial Norte, un multiespacio para los que lo quieren todo. Restaurante de cocina mediterránea, disco en la segunda planta para tomar una copa o cóctel bien elaborado y un lugar ideal para celebrar cualquier evento familiar o de empresa. Todo ello en un edificio singular y con la garantía gastronómica de Grupo Oter. Colonial Norte, información y reservas 91 540 1848 o www.colonialnorte.com.
AESPA Ascensores Españoles. ¿Quiere ahorrar hasta un 50% en su factura de mantenimiento? ¿Está harto de subir escaleras y necesita confiar en profesionales para la instalación de un ascensor? Reciba asesoramiento y un presupuesto sin ningún tipo de compromiso llamando al 91 616 9121. AESPA Ascensores Españoles. 91 616 9121. Grupo Eninter.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su prima un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío. Raúl tiene sentido común, por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Escuchas Es Radio, 99.1 FM. Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Nueve y dos minutos, 8:02 en las Islas Canarias. Y ya empezamos con nuestra segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Tenemos a don Juan de Dios Dávila con nosotros. ¿Qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis.
Pues aquí estamos. Animado económicamente después de los últimos y tímidos datos de aparente tocada de fondo, ¿o no?
Bueno, pues es que la verdad es que yo creo que vivimos en un entorno donde la mentira es algo habitual y luego no hay responsabilidad ante el que miente, con lo cual, pues especialmente contento. No estoy, sí esperanzado en el pueblo español, pero no esperanzado en aquellas personas que suelen habitualmente mentir y no pasa absolutamente nada por sus mentiras.
Hombre, hemos tenido datos contradictorios. Por un lado, hemos tenido ese buen dato de afiliación a la Seguridad Social. Por primera vez, en términos desestacionalizados, ha crecido desde hace 63 meses la afiliación a la Seguridad Social, lo cual podría ser un indicio de que estamos tocando fondo o lo hemos tocado ya. Por otro lado, ha habido algún otro dato, en fin, no tan positivo, como por ejemplo el incremento del 36% en el número de empresas que han declarado concurso de acreedores, vamos, que se han declarado en quiebra.
Sí, ¿no? ¿Sabe lo que pasa, don Luis? Que yo creo que es que aquí hay problemas estructurales muy gordos que no se están atacando. Entonces, pues bueno, que el enfermo, oye, pues en un momento determinado tenga una mejoría en la fiebre, pues es cierto, pero si sigue teniendo cáncer y no le estamos dando quimioterapia, pues la muerte va a seguir viniendo porque la muerte de la causa de la enfermedad seria y grave no se está atajando. Y aquí tenemos un sistema de autonomías, un gasto público que no deja de crecer, una clase media a la que se está empobreciendo cada día más, aquellos aspectos en los que pueda haber una igualdad de oportunidades, como son sanidad, como son educación, como es justicia, se están atacando precisamente el recorte de gastos, y no se está atacando el recorte de gastos en una clase política que predica la democracia y que internamente es lo último que practica. Entonces, pues yo creo que tenemos un problema estructural de primer orden que no se está atajando, y bueno, pues que nos pueden confundir ciertas cortinas de humo que sí que mejoran, que sí que es cierto, pero que bueno, que la causa de lo que estamos padeciendo no se está atajando. Entonces, yo creo que eso hay que seguirlo denunciando, porque está ahí. La clase media cada día se está empobreciendo más, y seguimos teniendo 17 autonomías. Tenemos un gobierno de Cataluña que está amenazando
en insumisión permanente.
En insumisión permanente, y lo estamos financiando. De hecho, ahora en la Fundación Unidad Más Diversidad hemos lanzado una campaña que les animo a seguir en la página web de Unidad Más Diversidad, solicitando a Rajoy que deje de financiar el déficit al nacionalismo catalán hasta que no cumplan la ley.
Las sentencias del Supremo, por ejemplo. Don Domingo Soriano.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted a qué le da más valor? ¿A esa subida del número de cotizantes en términos desestacionalizados a la seguridad social, al aumento en el número de quiebras de empresas, al aumento de la prima de riesgo que hemos vivido esta semana? ¿Qué cree usted? ¿Hemos tocado fondo o no hemos tocado fondo?
No lo sé, sinceramente. No le doy mucho no le doy mucho valor a ninguna de las cifras, pero ni en positivo ni en negativo.
¿Por qué? O sea,
son cuestiones muy coyunturales, es decir, la cifra de un mes, la comparación con el año pasado, lo que puede haber ocurrido. Más allá, dices, no, desestacionalizado ya, pero bueno, hay muchas circunstancias que pueden haber influido. Yo creo que en la cifra de paro, que es la cifra que la gente más se fija, sí es una cifra positiva, y la sensación que da es que, bueno, ya desde hace unos meses da la sensación de que la reforma laboral, la mejor parte de la reforma laboral, que es la de la flexibilidad en las empresas, y sí que está funcionando. Y entonces, bueno, pues por ahí yo creo que sí que podemos estar cerca de tocar fondo. Claro, esto, tocar fondo es complicado, porque de repente el mes que viene te aparece otro dato un poco negativo de paro o lo que sea, y la gente puede decir, pero si me habían dicho que ya no más. No es que estemos en la situación de decir ya ni de broma va a haber ningún otro mes con un incremento del paro. Yo sí que creo que estamos bastante cerca de la cifra máxima que alcanzaremos, y lo espero también.
Quien no está cerca de la cifra máxima, sino por el contrario, creciendo día a día, es don Diego Ruiz, del Partido de la Libertad Individual, que supongo yo que habrá encajado con optimismo estas encuestas sobre las europeas, que dicen que el bipartidismo se desploma y que ahí hay una bolsa de voto descontento, indeciso, fuera del sistema, antisistema, desengañado del sistema, que supongo yo que el Partido de la Libertad Individual algo pescará, ¿no?
Buenos días, Buenos libertad días. Es prosperidad. Pues sí, ciertamente nosotros la verdad es que estamos ilusionados con las elecciones europeas. Es nuestra...
Se van a presentar ustedes,
deduzco. Sí, nos presentaremos, claro que sí. Y además estamos notando que existe mucho interés, mucha demanda por parte de, sobre todo de la gente más joven, de una opción liberal, netamente liberal y desacomplejada, y dentro de lo que es en este panorama político, y tenemos muchas esperanzas en que nuestra voz se oiga y que
ya saben ustedes, voto. Ya saben ustedes que con mi voto cuentan, ya lo he dicho públicamente, porque son el único partido que hasta el momento oficialmente ha pedido que se investigue el 11M, con lo cual mi voto lo tienen ganado, a no ser que ahora se sumaran el resto de los partidos a la campaña de aquí a las elecciones europeas. Y tenemos con nosotros, de cuarto tertuliano hoy, pues a un autor de éxito, precisamente en el tema del 11M. Tercera edición ya de las cloacas del 11M de don Ignacio López Bru. ¿Qué tal está usted, don Ignacio?
Muy bien, don Luis.
Vamos, está usted enormemente orgulloso, supongo.
Por supuesto que sí, pero antes de que hablemos, como decía, umbral de mi libro, me va a permitir dos cosas. Bueno, la primera es felicitarle. Ha querido pasar desapercibido. Pero
esas cosas no se dicen, esas cosas no se dicen.
Claro, pero ha habido liebres, y entonces, pues muchas felicidades. La segunda no es una buena noticia, y sobre todo los que la van a oír en Málaga, en fin, a lo mejor mi integridad física corre peligro. Ayer estuvimos comiendo los peones negros malagueños, vinieron los Gismero, estaba también Fray Josefo, en fin, que es peón negro también, y Paco Linares, y entonces todos hicimos una dedicatoria para usted, tres folios de en página y una letrilla de Fray Josefo, me la encomendaron a mí, ese fue el único error, y yo la traía, me metí en el coche, la puse en un sitio, estaba pensando solo en que no se me olvidara, me cambié de sitio, puse después en otro lado la esta, además que me cambié en el coche porque habíamos comido en un sitio donde había mucho aceite y tal, y había pensado previamente, me cambio, bueno, con todos estos cambios,
se dejó
me he dejado
letrita.
La misiva, y entonces, bueno, es que no tengo perdón de Dios. Bueno, o sea, el momento
ha quedado usted como cagancho en Almagro.
Hombre, he quedado, vamos, que es que yo voy a decir que llevo una hora en Málaga para llegar a otra, porque es que seguro que tengo una comitiva esperándome. Aprovecha, para correrme.
Aprovecha los micrófonos para quedar
ahora,
bien.
Y está, a lo mejor Fray Josefo se acuerda de la letrilla y no la puede enviar por Twitter.
Bueno, que luego firma usted en la Feria del Libro.
Sí, firmo a las de 12 a 2 en la caseta 197, de la editorial que me ha publicado, de la editorial Sefa, y después por la tarde de 5 y media a 7 en la caseta 91, que es de la librería Lex Nova.
Muy bien, pues dicho queda, pero luego hablaremos del 11M porque tendremos luego una conexión telefónica con don Gabriel Morís.
Muy bien.
Vamos a ver, empecemos por, si les parece a ustedes, la encuesta que hoy publica el periódico El País. Yo destacaría dos cosas. Uno, la proyección de escaños a las elecciones europeas, que refleja pues que PP y PSOE perderían pues prácticamente el 40% de los escaños que consiguieron la vez anterior. Se refleja sobre todo pues un ascenso de Izquierda Unida, un ascenso de UPyD, ascenso de agrupaciones nacionalistas, las típicas coaliciones que forman de cara a las elecciones europeas, y se refleja sobre todo un nivel de abstención altísimo. No sé cómo valoran ustedes esa encuesta. ¿Creen ustedes que de aquí a dentro de un año se recupera la intención de voto de los partidos tradicionales? ¿Creen ustedes que terminarán apareciendo otras formaciones, por ejemplo, como el Partido de la Libertad Individual, caramba, que vayan a recoger ese voto de descontento? ¿O qué creen ustedes que va a pasar?
Pues yo creo primero creo que está muy bien que existan más alternativas políticas, ¿no? Y que estas estén reflejando las encuestas. Yo creo que es bueno, yo creo que esto pone en manifiesto el descontento que hay hacia el sistema bipartidista, y yo creo que esto supone que la gente empieza a reflexionar y a reaccionar y a mostrarse con más rebeldía frente a este régimen partidocrático. Cierto es que esas formaciones pequeñas que van prosperando son formaciones que son construidas por frustrados del régimen partidocrático, es decir, personas que les ha ido mal en el régimen partidocrático y de pronto pues decidieron montarse por su cuenta y montar su propio
ya
partido,
está, como es el caso atacando de, a la competencia,
como ¿no? Es el caso de Rosa Díez. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos hay que decir que no, que esa es una formación que fue espontánea de la sociedad civil y me congratula, ¿no? Y el resto, pues nada, pues yo creo que lo que buscan es pues hablar de su libro, su pesebre, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que
hablaba yo en el editorial que al hilo de esto, porque en realidad está relacionado con esa crisis del modelo tradicional bipartidista, pues se están alzando voces y más voces desde determinados medios de comunicación, vamos, el grupo Prisa, sin ir más lejos, y determinados partidos y sectores de izquierda en pro de un pacto nacional, que yo no consigo comprender en qué consiste, porque tampoco
igual,
es que sean muy explícitos.
Igual se han decidido ya a contar la verdad, y sobre todo se han decidido ya, cosa que dudo, sinceramente, que uno de los problemas de España es que los políticos han copado absolutamente todos los poderes que existen en España. Es decir, no hay un órgano regulador pues del sector bancario o del sector energético o del sector de comunicaciones, no hay una justicia independiente. En todos ellos las cuotas entre los partidos políticos se reparten. Eso significa que no hay un equilibrio de poderes. Eso significa que tanto Partido Popular como Partido Socialista, como incluso el ínclito Izquierda Unida, estos comunistas que hablan siempre de justicia social, pero son los primeros productores de pobres y de personas sin libertad, pues están viviendo absolutamente del pesebre, tienen también un voto cautivo. En fin, yo creo que esto no deja de reflejar que realmente hay un cambio ya en la sociedad española que si los representantes políticos o si las élites políticas, económicas, culturales de España no toman partido claramente por una reforma de esta situación, el tsunami viene. Esto es imparable, es cuestión de tiempo. Es decir,
¿el tsunami en qué forma?
El tsunami,
explícite usted.
El tsunami yo creo que va a venir primero, como se está demostrando en esto, en una apatía absoluta en cuanto al voto. Es decir, yo creo que va a haber mucha abstención.
Eso no le preocupa abstención. A la clase política, vamos, con... Claro, con tener su escaño les da igual.
Claro, lo que pasa es que lo que sí que va a provocar, y yo creo que es bueno, es que vayan surgiendo pues iniciativas sociales de la sociedad civil para presentar alternativas. Y eso cada vez, que esto es un coto cerrado, es decir, es muy difícil con una alternativa, y bien lo sabrá don Diego, es muy difícil que una nueva iniciativa tenga espacio por el propio sistema que se ha montado, en el que se expulsa.
Lo que pasa es que esta vez van a tener una característica muy importante en las elecciones europeas. Las elecciones europeas anteriores, el coste del escaño estaba en unos 280.000 votos. El que no consiguió 280.000 votos se quedó sin escaño. Esta vez el coste va a estar aproximadamente en 180.000 votos debido a dos fenómenos. Uno, debido a la bajada de la participación, y dos, debido a la atomización. Al irse muchos votos a partidos testimoniales o partidos protesta que no consiguen escaño, eso hace que todavía baje más el número de escaños efectivamente computables. Por lo que he podido calcular, un escaño va a costar esta vez 180.000 votos, que es muy poquito. 180.000 votos significa que van a poder entrar muchas formaciones de estas extrañas. Sí. Por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, el partido antitaurino contra el maltrato animal consiguió 60.000 votos. Como convenza a 120.000 más de entre la gente que está ahora cabreada, hastiada, pues se te plantan con un escaño en el Parlamento Europeo. Eso es el partido antitaurino contra el maltrato animal. No le hablo de otras formaciones que puedan tener un poquito más de tirón, ¿no? Mañana tendremos una comparecencia que yo creo que nos puede dar pistas, o no, sobre lo que pase de cara a toda esa bolsa de indecisos, que es esa...
siglo XXI, ¿eh?
Siglo XXI, sí. Esa conferencia sí. De Aznar, que mucha gente está muy expectante a ver qué es lo que dice. ¿Ustedes qué creen que va a pasar?
Primero, yendo con su pregunta, es que esta horterada que se suele decir, ¿no? Es que esa encuesta es una foto fija, ¿no? En este caso, nunca mejor dicho, ¿no? Porque en este río, ¿no? Tremendo, revuelto, que se nos va a llevar a todos, el hacer este pequeñito apunte, pues... yo creo que sobre todo es fija porque cosas como esta que acaba usted de decir, ¿no? Pueden dar un cambio absoluto y total a todo el panorama electoral español. Yo en este caso voy a estar en contra de don Diego y voy a animar a algunos fracasados, que en este caso no sé si es fracasado o no, de la partidocracia, a que se anime a entrar en el juego, sobre todo porque es que no tiene más remedio que entrar en el juego. Aznar dio un paso hace unos días. No sé si hablaremos después de este pacto que ha dicho usted en el editorial o antes del pacto.
Hable usted ahora mismo, bien. Hombre.
Bueno, pues... fíjese usted, cuando Aznar hizo su famosa entrevista, una de las cosas que dijo fue que le preguntaron si había que hacer un pacto de Estado, y él dijo que no, que el PP tenía mayoría absoluta para hacer todo lo que tenía que hacer, que estaba en el programa electoral, y seguramente muchas cosas más, ¿no? Entonces, fíjese usted que todo lo que ha dicho Aznar desde ese momento se ha ido moviendo para neutralizar a Aznar, porque Aznar ahora se percibe en un régimen que... que, perdón, Juan de Dios, pero es imposible que lo pueda, que dentro del régimen se pueda reformar el régimen, porque no tienen ningún interés en reformarlo, no lo van a hacer. Al revés, lo que están haciendo es viendo que cualquier signo de que algo pueda cambiar, y Aznar es un claro síntoma de eso,
tiene
que ser neutralizado, y para eso están todos esos pactos. Por ejemplo, esto que ha reunido el rey a los cinco presidentes, entre otras cosas, ha sido, si reúne a Aznar, es para ver qué piensa Aznar y después contárselo a los otros.
Usted no se fía mucho del monarca.
No, ni del monarca ni del régimen ni de nada, ¿no? O sea, lo que sí creo es que, desde luego, José María Aznar hoy puede ser, dentro de lo que ha sido, el ámbito político español, etcétera, pues es la única persona que puede hacer que se remuevan las aguas, y por eso hay todo este cúmulo de pactos para tratar de evitar que eso pueda ocurrir.
Pues yo
Me parece que le voy a llevar la contraria, don Ignacio, pero va a ser después de la publicidad, porque voy a hilar las cosas. Bueno, lo primero ahora, el momento oftalmológico del día. Ayer teníamos con nosotros de entrevistada a la doctora Iradier. Ya saben ustedes que la clínica oftalmológica Iradier pues es de los mejores lugares a donde pueden ustedes ir a realizar una operación. Una operación común, de las que ya a estas alturas del siglo son completamente ambulatorias. Por ejemplo, unas cataratas, por ejemplo, una corrección de una vista cansada. Pero también, sobre todo, pues operaciones mucho más complicadas. ¿Tienen ustedes problemas de visión? Pues póngase en manos de un buen especialista, de una buena clínica de proyección internacional, como es la clínica oftalmológica Iradier.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
El deporte suena en La Liga es Radio. El domingo, nueva entrega de La Liga es Radio. Desde las 7:30 de la tarde, 6:30 en Canarias, con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y el segundo partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21. España-Alemania. Todo el deporte del fin de semana, aquí, donde La Liga es Radio.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o informes en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, es Radio.
Don Gabriel Moris, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Y usted?
Pues bien, viendo que ya se han conseguido 45.000 firmas en la campaña para exigir al gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional que se investiguen los atentados del 11M. Y usted, pues, nos ha puesto deberes, don Gabriel.
¿No? Bueno, yo pienso que es necesario poner deberes a todo el mundo, ¿no?
Pues sí, y don Gabriel propone que a ver si podemos hacer un esfuerzo entre todos para llegar a un número simbólico, 111.111 firmas para pedir que se investigue el 11M. Y don Gabriel pues hacía un razonamiento muy simple: si cada uno de los que ya hemos firmado logramos dos firmas adicionales, pues tenemos al alcance de la mano el objetivo.
Y superado.
Sí, señor. Bueno, don Gabriel, tengo conmigo a don Ignacio López Bru. Comentaba antes que el libro que don Ignacio López Bru ha escrito sobre el 11M, el libro que usted ha prologado, pues va ya por la tercera edición, lo cual es una demostración, teniendo en cuenta de que es un libro, teniendo en cuenta que es un libro que no ha tenido apenas publicidad en ningún medio de comunicación, salvo lo mismo de siempre, pues hombre, indica que la sociedad española, por supuesto, que está interesada en el 11M, pese a todos los intentos de no interesarla, ¿no?
Evidentemente, yo creo que está siendo un éxito, pero no ya solo por el número de libros vendidos, sino por las opiniones que yo he ido escuchando de los lectores. Parece ser que ha caído muy bien, porque es un libro bastante clarividente y bastante incisivo. Y no se queda solo en la narración de los hechos, sino que va más allá, ¿no?
Sí, desde luego le hace, por ejemplo, un retrato, pues en fin, bastante real y por ello mismo demoledor, del juez Gómez Bermúdez, que hace poco en el programa de Jordi Évole pues hablaba del 11M, pues me va usted a permitir la expresión, con su cara dura habitual, tratando de desprestigiar las investigaciones, pues de una manera, de la misma manera que llevan haciendo 9 años, diciendo, es que las teorías de la conspiración sobre ETA son falsas. Y dice, oiga, pero ¿y quién está hablando de teorías de la conspiración sobre ETA? Don Gabriel, ¿tiene usted esperanzas de que la clase política atienda a esa petición que usted puso en marcha y a la que ya se han sumado tantos miles de españoles?
Yo tengo esperanza en el hombre en general. Menos esperanzas tengo en las instituciones, si es que me queda alguna esperanza en ellas. Ahora, he tenido la suerte de poderle dedicar un poco de tiempo a todos los comentarios que los firmantes han ido incluyendo como razones para hacer esta petición a las instituciones del Estado, y la verdad es que el pueblo español tiene las ideas clarísimas, pide justicia, pide verdad, pide resarcimiento del mal, y en algunos casos profundiza en todas las irregularidades cometidas. Y cuando se tiene un pueblo así, pues lógicamente la esperanza que falta hacia las instituciones es suplida por la confianza en el pueblo.
Pues tiene usted toda la razón. Me ha dicho un pajarito fuera de micrófono que algún político importante se ha sumado a la petición pública. Lo que no sé es si podemos dar el nombre y, por tanto, me abstendré de darlo. Si usted quiere hacerlo, pues bienvenido, y si no, simplemente lo dejamos ahí.
Bueno, yo creo que los que han firmado aceptan ya de entrada el que su nombre figure en la lista. Y yo no tengo ningún inconveniente. Al contrario, me gustaría agradecerle a ellos la firma y sus comentarios.
Pues hágalo usted.
Se trata de Regina Otaola, que no necesita carta de presentación, y de Carlos Iturgay. Y yo añadiría algo más. Añadiría que ha firmado también una representante de una asociación de víctimas del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar y cosa curiosa y extraña, ha firmado también un partido político, cosa que me congratuló enormemente, porque eso deja en evidencia a los que están olvidando y obviando el 11M.
Pues, don Gabriel, me alegra muchísimo que se incorporen esos nombres a la lista de firmantes y permítame usted que anime a todos los oyentes a entrar en la página. No tienen más que entrar en Google y poner Gabriel Moris, petición al gobierno, dan ustedes a buscar y enseguida les sale ahí el enlace a la página change.org con esa petición que don Gabriel ha puesto en marcha. Súmense ustedes, sumen a sus familiares, sumen a sus amigos y a ver si alcanzamos entre todos las 111.111 firmas para exigir a esta casta política que se investigue el 11M. Don Gabriel, muchísimas gracias. Ah, quiere decirle una cosa, don Ignacio.
Gabriel, hola. Sí. Hola, Gabriel. Me alegro muchísimo en oírte. Soy Nacho. ¿Qué tal?
Oye,
mira, primero darte las gracias por lo que has dicho del libro y darte la enhorabuena por la iniciativa que has tenido, que está siendo un éxito y que vamos a trabajar todos para llegar a ese número que representa lo que es el 11M con tantos onces, ¿no? Y después, bueno, quiero decir, simplemente recordar una cosa, esto tú lo sabes, ¿no? Pero lo digo para que lo sepan, en fin, los oyentes, que no es ningún mérito ni nada, simplemente lo digo para que se animen además a comprar más el libro. Los derechos de autor de las cloacas del 11M las he cedido, cuando lo cobre, creo que será en enero, porque ya sabes cómo son las editoriales, a las víctimas y a las asociaciones de víctimas del 11M, que estén significadas y comprometidas en el descubrimiento de la verdad del 11M. Simplemente lo digo para que también se animen ahora que están en la Feria del Libro y para que se anime la gente sabiendo que además pues hay un efecto colateral bueno, ¿no? Y es que, bueno, se podrá también contribuir en la medida de lo posible también con la venta del libro a seguir investigando.
Me parece muy bien. Yo, como víctima individual, te lo agradezco y reconozco tu generosidad, pero que conste que la iniciativa que hemos lanzado no hemos pedido absolutamente dinero.
Sí, sí, lo sé.
Al contrario, hemos recibido una oferta de 5 euros de un señor que estaba en paro. Creo que el detalle es digno de mencionar.
Por supuesto que sí.
Así que, Nacho, yo reitero mi agradecimiento por todo y tu generosidad.
Nada.
Y si me lo permite, don Luis, me gustaría saludar a Juan de Dios Dávila.
Claro que sí, Gabriel.
Y todavía tengo en recuerdo a su hermano Fidel vestido de jinete. No se me olvida.
Muchas gracias, Gabriel, te lo agradezco enormemente, porque además, desgraciadamente, este 21 de junio va a prescribir el crimen de ETA hacia mi hermano y hacia otros 6 compañeros suyos que cayeron junto a él. Te lo agradezco enormemente, sobre todo la lucha por la justicia que estás llevando, y a todos los peones negros, en fin, a don Luis, a Ignacio. Porque realmente una sociedad en la que no hay justicia, es imposible que haya paz y es imposible que la gente de orden, la gente buena, la gente que realmente quiere trabajar por el bien común de la sociedad, pueda salir adelante y al contrario sean aquellos que mienten, aquellos que provocan las injusticias, las que estén gobernando, desgraciadamente. Muchas gracias, Gabriel, y un fortísimo abrazo.
Igualmente, Juan de Dios.
Venga, pues un abrazo, don Gabriel.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, pues esas eran las palabras de don Gabriel Moris. Ya saben ustedes, entren en Google, Gabriel Moris, petición al gobierno, dan a buscar, y ahí en el primero o segundo enlace les saldrá enseguida el enlace a la página change.org, donde pueden ustedes firmar. Decía que iba a enlazar esta entrevista con lo que estaba diciendo antes de la publicidad don Ignacio López Bru, donde, bueno, estaba hablando sobre si Aznar se lanzará o no, sobre los pactos, sobre los movimientos del monarca. Don Ignacio López Bru era muy crítico con el monarca. Yo le voy a llevar ahí la contraria. yo creo que existe la posibilidad, no tengo la certeza, de que efectivamente, como es su obligación, el rey esté últimamente haciendo cosas en la dirección positiva. Y digo eso porque inició sus rondas de conversaciones con vistas a tratar de mejorar la situación con una serie de empresarios catalanes a los que les estuvo trasladando el mensaje de que, en fin, de que Artur Mas estaba un poco pasado de vueltas y de que había que meter el freno en lo que estaba pasando allí. Yo lo que me pregunto es, ¿qué ha estado tratando el rey en esas reuniones con Felipe González, con Zapatero, con Aznar? ¿Ha estado tratando de llegar con ellos a una especie de acuerdo para apuntalar el régimen? ¿O ha estado intentando llegar con ellos a alguna especie de acuerdo para poner fin a toda una serie de tumores cancerígenos, utilizando la metáfora que ponía antes don Juan de Dios Dávila, que son los que hacen que nuestra democracia no pueda funcionar?
Bueno, el rey fue el que hizo ya, fue el que hizo la transición, fue el que hizo el cambio de régimen, del régimen franquista a un régimen democrático, ¿no? Fue él, fue Exón, o sea, aunque salió, por supuesto, con la colaboración de todo el régimen, pero hubo el factor exógeno que se necesitaba, que fue que una persona con autoridad recondujera la situación. Bueno, pues tiene la desde luego la oportunidad ahora de irse y santificarse para toda su, en fin, para la historia y para todo lo que quiera, haciendo lo mismo, porque estamos en un proceso muy similar al que ocurrió con el régimen de Franco. Estamos en un final de régimen y está claro que el régimen no se va a cambiar desde dentro, o sea, que se necesitan factores exógenos que, hombre, que esperemos que por primera vez en nuestra historia, pero claro, ese es el mal.
No, le recuerdo que el régimen de Franco, las cortes franquistas se hicieron el harakiri, claro, y acordaron la transición. La pregunta es, ¿este régimen puede llegar a hacerse el harakiri o no?
Ha habido en toda la historia, siempre los cambios de régimen han sido violentos o interviniendo los militares, ¿no? Entonces ese ha sido el único cambio. Y este, desgraciadamente, el drama de España es que nunca los sistemas democráticos, las constituciones democráticas en los dos últimos siglos, pues no han tenido los mecanismos para poder reformarse desde dentro, porque, y entonces siempre ha tenido que venir algo exógeno. Bueno, pues ahora hace falta también un factor exógeno, que quién sabe, ojalá fuera el rey, pero tiene que ser, en fin, esperemos que no sea, por supuesto, la bota, que no, ninguno queremos, pero desde luego lo que están demostrando estos políticos es que son incapaces, ¿no?, de poner las bases para reformar un sistema. Entonces, pero pues usted, algo tiene que ocurrir.
Usted,
¿no?,
cree que,
por ejemplo, eso yo digo que un factor exógeno es Aznar, hombre, y un factor exógeno, si como usted dice, es, pues podría ser el rey, por supuesto, pero para eso ya que realmente creérselo, yo no sé si el rey está ahora
con... Yo creo que yo estoy un poco asustado con ese llamamiento que se está haciendo a los pactos nacionales, ¿no? Porque la verdad es que la última vez que hubo un gran pacto nacional, bueno, pues fue la que alumbró la Constitución del 68, que fundamenta las bases de este régimen partidocrático, con lo cual a mí que se reúnan los grandes partidos o los grandes líderes o estos próceres para hacer un pacto nacional, pues cuanto menos me preocupa y me da miedo, ¿no?
O sea, usted cree que acabada la reunión seremos más pobres que antes de empezar, ¿no?
Cuando estos se reúnen, desde luego, no es para algo bueno de los ciudadanos. Si fuera para crear una constitución donde definiera límites al poder, pero realmente la constitución no es más que una retahíla de artículos que dan poderes y más poderes a los órganos públicos, a los poderes públicos y a los políticos que gestionarán esos y que gestionan esos órganos públicos. Luego, en relación a lo de Aznar que comentábamos antes, bueno, pues yo un poco esto lo sitúo en esas recalaraciones rebeldes que también de vez en cuando nos deleita Esperanza Aguirre o Vidal Quadras, que son esos amagos de disidencia, ¿no? Como que, ojo que voy, ¿no? Pero yo creo que esos amagos de disidencia son ficticios, están hechos precisamente para aglutinar más al electorado del Partido Popular, porque al mantenerlo en tensión expectante, haciéndole creer que van a dar un golpe en la mesa para llevarle la contraria a Rajoy, pues lo que están es alimentando su esperanza de que realmente ellos al final van a dar ese paso, nunca lo llegan a dar, pero bueno, pues en el camino mantienen tensos y prietas las filas, esperanzados de que realmente se produzca un cambio de rumbo en el Partido Popular, ¿no?
Yo ahí discrepo un poco, o sea, no discrepo en cuanto a que de esa reunión pueda salir algo práctico que mejore la situación. Yo lo veo difícil, porque las personas que se han reunido, tanto quizás Aznar, pero las personas que se han reunido son claramente responsables de este sistema en el que vivimos, es decir, ellos han ido construyendo
esta
toma de todos los poderes por parte de los poderes políticos, han sido miembros activos, lo han pensado, lo han diseñado, lo han implantado y están viviendo de él. Entonces, lo veo difícil. Creo, y en lo que sí que discrepo, es que yo sí creo que hay una disidencia real, por ejemplo, dentro del electorado del Partido Popular. Creo que lo que falta, sinceramente, y esto es un juicio temerario y, bueno, pues quizás con la audacia que da la ignorancia, por lo cual también vaya antes la petición de perdón, pero yo creo que falta valentía, generosidad en determinadas figuras políticas, económicas, culturales, que tienen un liderazgo real en la sociedad y que por miedo a que no puedan ganar completamente las elecciones,
hombre, claro,
no quieren dar el paso porque perderían el prestigio de ganadores. Un momento.
Ve más allá.
El momento es crítico para generar esa palanca externa que permita cambiar. Hace falta una generosidad, dar un paso hacia adelante en unas élites que sí que tienen base social, que sí que tendrán una base social, pero que claro, que habría que ir trabajando, es decir, que no vas a ganar las elecciones en el primer embate, pero que sí que supondría un revulsivo. Y yo, desgraciadamente, hoy lo que he hecho en falta es la generosidad de poner en riesgo también el prestigio personal en cuanto a que siempre soy un ganador, y ponerlo realmente al servicio de España, al servicio del pueblo español. Yo eso, creo que hay una disidencia real, que habría una pérdida de voto brutal del Partido Popular, pero brutal, por incumplimiento del derecho a la vida, por incumplimiento de la unidad de España, por incumplimiento de una serie de temas que son troncales en el voto del Partido Popular, que hoy en día no se siente reconocido. Yo creo que la base social la hay, desgraciadamente, los líderes que pueden ser el revulsivo, creo, y aquí vaya también mi petición de perdón, pero creo que está faltando generosidad para...
No hay nada de épico en la política, Juan de Dios. La política no tiene nada de épico. La política no es un gesto de generosidad. Y esperar de los políticos un gesto de generosidad siempre producirá una profunda decepción. La política...
Don Diego, eso es una generalización. Hay políticos... O es al que menos ha habido en la historia políticos que eran idealistas.
Es que la política, es que precisamente porque la política es precisamente el instrumento que tenemos los ciudadanos para defendernos del poder político. O sea, realmente la política es la manera que tenemos los ciudadanos de hacer frente a la acumulación de poder político y al abuso del poder político que ejercen precisamente los partidos y los estamentos y la casta política.
Yo creo que la base de la
Permítanme...
Pero esperar que la política sea una especie de inmolación, bueno, pues, y que uno está allí porque es...
Yo, don Diego, creo...
Monte Calvario y lo hace por todos porque es nuestro bien, nos cuida y nos quiere.
Esa es la raíz del mal. Es que el poder político tiene que estar para servir al bien común. Está para servir al bien común.
Y si esa generosidad,
Domingo, por favor.
Permítanme, porque don Domingo quiere hablar
de los bienes materiales y morales que te permiten a ti el mejor desarrollo.
Claro. Don Domingo quiere hablar desde hace un buen rato, pero no. Don Diego, por el amor de Dios.
Con las subvenciones, curiosamente.
No. Don Diego. Don Domingo quiere hablar desde hace un rato, pero no lo voy a dejar porque tenemos que hacer una pausa publicitaria y ahora entra.
Sin problema. Y después yo voy a retomar el.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Del 27 de abril al 8 de septiembre, exposición del pintor Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga.
Julio Romero de Torres, protagonista absoluto de esta muestra temporal con más de 30 grandes obras del maestro. Un gesto cultural de hermanamiento entre Córdoba y Málaga. Esta exhibición recibe el nombre de Julio Romero de Torres, Entre el mito y la tradición. Museo Carmen Thyssen Málaga, en calle Compañía, junto a la Plaza de la Constitución. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Lo siento, habrán usado su tarjeta y han vaciado la cuenta.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902 22 66 66. Legalitas, 902 22 66 66.
Queridos amigos de Música y Letra, iniciamos un pequeño ciclo de 4 programas dedicado a la copla, a la canción popular española. Y comenzamos con una intérprete por la que yo siento la verdad especial devoción, que es Imperio Argentina. Imperio Argentina, quizá una de las estrellas más grandes del cine español, películas hechas en España y también en Alemania, antes y después de la guerra. Y además una cantante excepcional que popularizó unos temas que toda España cantaba. Falsa Moneda, Rocío, Ay Maricruz, El día que nací yo, Bien se ve que estás mañica, Viva Sevilla, Antonio Vargas Heredia, Échale guindas al pavo. Seguro que vamos a pasar un rato estupendo escuchando a Imperio Argentina.
El domingo, de 2:30 a 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Música y Letra con Andrés Amorós.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Domingo, por fin le toca hablar, que no le dejan aquí estos liberales mucho bla bla bla, pero luego no le dejan al pobre Domingo Soriano hablar, caramba.
Sí, no pasa nada, estábamos además hablando ahí temas muy, muy profundos, y yo, bueno, según todo esto que estábamos hablando de los posibles cambios que pueda haber en España, yo hay varias cuestiones que me pregunto y sobre... sobre la situación en la que estamos. Lo primero, lo de los pactos. Llevamos 2 meses hablando de pactos, pero nadie explica pactar para qué ni pactar el qué. Yo esto de pactar por pactar, que a mí me da la sensación de que es lo que buscan. Ahora mismo los grandes partidos, sintiendo que pierden legitimidad y que se les viene abajo el régimen, lo que buscan es una foto en la que diga estamos todos unidos. Y entonces, al que se quede fuera de ahí, el mensaje que se les va a llegar, no, es que si te quedas fuera de aquí, es que eres
un radical, un antisistema,
alguien que está fuera de la normalidad. Entonces, mucho cuidado con el tema de los pactos. Sobre la intervención del rey y otras voces que están saliendo, a ver, es que realmente estamos que se está cayendo no solo el régimen, sino que además, bueno, hay una tensión secesionista en España, y claro, si se cae todo el edificio, también se cae el rey y se cae todo. Entonces lo que están tratando es de sustentar la situación más o menos como se pueda, pero yo no creo que haya una voluntad real. Yo creo que lo que quieren es volver 30 años atrás,
parchear
para mantener un edificio que hicieron, que yo creo que necesita, que además yo creo que en su momento en la transición tuvo bastantes cosas positivas, pero que la evolución no ha sido la que seguramente muchos esperaban. Y luego, respecto a la sociedad civil, se dice, no, es que los españoles se merecen otra cosa, y yo digo, bueno, a ver, cuidado, es que no sé si nos lo merecemos. Vamos a ver, a mí las encuestas me preocupan mucho. Todo el mundo está contento porque el PP y el PSOE caen en intención de voto, pero vamos a ver lo que nos dicen las encuestas. Lo que nos dicen las encuestas es que Izquierda Unida tiene cerca del 15% de intención de voto o más. Una Izquierda Unida que iba a decir más radical, pero es que es verdad, es que es más radical incluso de lo que ha sido en los últimos 15 o 20 años. Es decir, el ideólogo de Izquierda Unida...
Izquierda Unida es radical, pero por Dios.
No, Izquierda Unida es parte del sistema,
hombre. No. Y lo que están pidiendo, o sea, están aún más allá de lo que han estado pidiendo los últimos 15 o 20 años. Su ideólogo económico, el chico este, Alberto Garzón, es un tipo peligrosísimo. Es un tipo que, bueno, no solo está haciendo su tesis doctoral sobre Marx, sino que es que además se lo cree. Y se cree que ese es el camino. El otro día en una entrevista en el diario.es lo decía. Decía, no, es que fuera... con capitalismo no puede haber democracia real. Lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo.
Pues mire, acaba usted de servirme bandeja el enlace a lo siguiente que quería comentar, que es precisamente pues una noticia que hemos conocido esta semana, y es que en Venezuela, el paraíso bolivariano, el paraíso chavista, el paraíso en el que, el espejo en el que se miran muchos progres de aquí, siendo un país rico como es, enormemente rico en recursos naturales, empezando por el petróleo, pues ya se han empezado a implantar los sistemas para llegar a la cartilla de racionamiento. Y ha habido bofetadas, golpes, empujones, mientras la gente vaciaba los supermercados, y una crisis de abastecimiento total,
claro,
que es a lo que lleva el socialismo gubernamental.
Cuidado, pero es que nosotros no estamos tan lejos en algunas de las cosas.
Bueno, exagere usted, por Dios.
Bueno, va a empezar. En estos momentos, cualquiera que mire la situación española, y ahora voy a Venezuela, que no quiero perderme eso, pero en estos momentos, cualquiera que mire la situación española, un inversor que quiera invertir en España, piensa, para las próximas elecciones generales hay dos alternativas. Una, que el PP más o menos se mantenga y que entonces consiga una mayoría simple con apoyo a lo mejor de los partidos nacionalistas. Bueno, pues lo que pudo ocurrir a lo mejor en la primera legislatura de Aznar, pero peor, porque es Rajoy el que estaría al frente. Y la segunda alternativa real de poder en estos momentos en España es un partido socialista absolutamente radicalizado, pero radicalizado en el peor de los sentidos. Un partido socialista indignado, que se echa en brazos de Izquierda Unida en Andalucía y que aquí tendría que compartir gobierno con una Izquierda Unida.
Perdone,
que
podría hay una cuatro. Tercera alternativa, ¿eh?
No hay ninguna más.
Sí, sí.
Ahora mismo solo hay esas dos.
Ahora
o
mismo.
PP
por eso,
o
por eso...
con Izquierda Unida en el poder. Claro, cuando un inversor le dice eso, te dicen, no, es que esto, la alternativa es el gobierno de Andalucía, que está expropiando casas a nivel nacional. Y si no, la otra alternativa es este PP acomplejado con apoyo de partidos nacionalistas que además se quieren cargar el sistema. Claro,
por eso es más urgente lo que decía don Juan de Dios Dávila, claro, que quienes realmente pueden hacer algo.
Yo quiero intervenir precisamente con eso cuando termine el domingo.
No, y solo una última cosa respecto a lo de Venezuela, que nos asustamos y miramos. Aquí en España muchos ciudadanos, y lo dicen las encuestas, pero también prácticamente todos estos partidos políticos y también UPyD, que está subiendo escorándose hacia la izquierda en todos los temas económicos. UPyD sigue teniendo un discurso sensato en lo político, pero se sigue escorando a la izquierda en lo económico. Cuidado, aquí en España peticiones de implantar precios máximos o precios mínimos o restricciones en el mercado, expropiaciones, la sociedad civil, lo estamos viendo en las encuestas, las está apoyando constantemente. Es decir, claro, dicen, no, es que en Venezuela no hay desabastecimiento en los mercados porque se están implantando precios máximos. O en Venezuela hay de repente un descontrol enorme porque se están implantando precios mínimos y entonces los agricultores, o sea, o los el productor que sea, empieza a producir mucho más allá de lo que debería. Aquí en España se está pidiendo eso por parte de la sociedad civil.
Perdona, existe.
Y existe. Precios máximos y precios mínimos.
Hace poco se aprobó por parte del ministro Arias Cañete, que es una de las... digamos, uno de los ingenieros de la planificación económica y del gremialismo corporativista reformado que está vigente, aprobó esta ley de la cadena alimentaria que institucionaliza unas especies de comisariados donde los productores pueden denunciar y apretarle las tuercas al gobierno y exigir del gobierno que controle los márgenes y los precios en las grandes superficies, ¿no? Y esto es precisamente un sistema de control de precios máximos, pero absolutamente...
Me gustaría incidir en una cosa que me parece muy importante.
O sea, quiere decir que los mecanismos de control de precios ya están puestos en marcha.
Yo quiero incidir para que no pase una cosa muy importante que ha dicho don Juan de Dios, cuando hablaba de la generosidad de los políticos. Yo quiero recordar a un gran filósofo y un gran pensador y desde un punto de vista... de todos los puntos de vista, pero sobre todo moral y de ejemplo, que era Julián Marías. Julián Marías en los años 80 continuamente decía que había, o sea, que quien tenía la capacidad por liderazgo, por muchas cuestiones, de dar ejemplo, tenía que ser valiente y tenía que darlo. Tenía la obligación moral ante su país de darlo y tenía que dar un paso adelante. Eso en los años 80. hoy estamos en una situación que es incomparable con la de los años 80. Es la peor situación que comparable seguramente pues a catástrofes tremendas que ha habido en España, como la Guerra de Independencia y otras guerras, ¿no? Pero es el peor momento de nuestra historia en el cual, pues lo que dice don Juan de Dios es que tiene todo el sentido. O sea, todas esas personas que tienen algo que decir y que tienen una responsabilidad por decirlas, deben decirlas, no deben estar callados. Tienen que dar un paso adelante. Y yo, pues mira, voy a hacer y voy a nombrar varios. Voy a nombrar varios que tienen la obligación moral de no amagar y dar, sino de dar ya. Uno ha medio dado, que es José María Aznar. Pero después está, por supuesto, está Esperanza Aguirre, está Mayor Oreja, está María San Gil, está Alejo Vidal Cuadras, está todo un núcleo de personas, esto en política, no hablo ya de catedráticos, de cantidad de sitios, de gente que tendría que dar auténticos pasos. Todo ese núcleo, es el que puede realmente hacer que cambien las cosas, porque como decía don Domingo Soriano, o sea, el panorama que tenemos es que en el futuro puede ser dantesco. O sea, esta oportunidad histórica que ha perdido el Partido Popular con estas mayorías absolutas para reformar el régimen, esto no va a volver, y lo que viene y lo que puede volver es terrible. Es ese Partido Socialista y ese partido con Izquierda Unida radicalizado, que puede ser ya la catombe para España. Ignacio. Por eso, termino con esto, ¿no? Por eso, hay una responsabilidad total, y por eso, y estaba en el sentido de las palabras que dijo Aznar, de no solo intentar salvar España, ¿no?, sino que además de que, incluso desde el punto de vista electoral, intentar que esos votos que se van a perder, que eran votos liberales, no sé cuántos, que no se pierdan, que no vayan a partidos donde no tienen que ir, porque es cierto, UPyD se está beneficiando, pero UPyD pues es muy socialista en lo económico, ¿no? No, hay toda una... hay un caldo de cultivo que es casi todo el electorado del PP, que no se siente representado, que tiene que ser, pero no por motivos meros motivos electorales, sino porque para el futuro de España es fundamental que haya una alternativa liberal, ¿no?
Diego, sí. ¿Le puedo dejar ahora 15 segundos o después del boletín informativo un par de minutos? Usted elige.
15 y luego otros 2 minutos.
No, las dos cosas no. Usted es muy listo, ¿eh? Simplemente. No, es que tenemos que irnos al boletín informativo.
Simplemente, yo para decirle a esos votantes que se consideran liberales del Partido Popular y que están decepcionados, obviamente, con el liberalismo del Partido Popular desde que siempre... y siempre ha sido así, pues les digo que el Partido Liberal en España es el Partido de la Libertad Individual, que además está homologado y pertenece a la Internacional Liberal, así que...
Bueno, pues con este llamamiento, nada mejor para empezar el bloque publicitario de Desconexión, que caramba, vamos al boleto informativo de las 10.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Existen situaciones en las que muchas familias han perdido hasta su vivienda y ello ha supuesto una serie de problemas añadidos.
Cáritas Madrid, desde el apoyo y la acogida, cuenta con un servicio de orientación e información para la vivienda.
Información y asesoramiento técnico ante problemas como desahucios, embargos por deudas contraídas, hipotecas, impagos de alquiler, todo en relación con la vivienda.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisure Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora. Y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902-30-0060. Consigue tu Verisure Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas, 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras. Y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes. Llama al 902-30-0060. Verisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902-30-0060 y siéntete seguro.
En los concesionarios Mercedes-Benz no dejan de ocurrir cosas. Tenemos nuevos modelos, nuevos avances y nuevas sensaciones. Ven a descubrirlos a las jornadas de puertas abiertas de Mercedes. Prueba el modelo que desees y si te lo llevas durante esta semana, te regalamos unas condiciones inigualables de mantenimiento y garantía. No te pierdas todo lo que está pasando en nuestros concesionarios.
Solicita una prueba en mercedes-benz.es y ven a vernos del 8 al 15 de junio. Te esperamos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Seamos sinceros. Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenos días. Encuestas sobre las elecciones europeas. El Partido Popular seguiría siendo el partido más votado según un sondeo de Metroscopia que publica este domingo el diario El País. Con el 27,2% de los votos, 15 puntos menos que en 2009 y 17 puntos por debajo de las elecciones generales de 2011, los populares solo obtendrían 1,2 puntos más que el Partido Socialista. Alicia González, buenos días.
Buenos días. La formación encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba también bajaría respecto a los comicios de 2011 y obtendría el 26% de los votos. La encuesta refleja además la importante subida de Izquierda Unida y de UPyD. La coalición de Cayo Lara multiplicaría por dos sus resultados de las anteriores europeas al alzarse con el 14,7% de los votos. Por su parte, la formación Magenta superaría ampliamente el 10% de la intención de voto.
Gracias, Alicia. Y momento ya para el repaso a las portadas de la prensa nacional. La sanidad, las pensiones y el presidente Mariano Rajoy comparten hoy protagonismo en los diarios. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. La reforma del sistema de las pensiones destaca hasta ahora en nuestro diario en la red, en libertaddigital.com. Podemos leer en un extenso artículo las tres alternativas que proponen los sabios para que las pensiones futuras no se hundan. Aumentar el número de cotizantes, aumentar también los tipos impositivos y aceptar la disminución de la pensión media. Portada del diario El País también titula sobre esta materia: el ajuste propuesto en las pensiones es uno de los más duros de la Unión Europea. Solo Grecia o Letonia, apunta a la cabecera del grupo Prisa, han aplicado fórmulas tan drásticas. La sanidad también es protagonista esta mañana en las portadas de La Gaceta y del diario El Mundo. En este último titula: la sanidad atiende a 77 millones de consultas de pacientes sanos. Apunta El Mundo que el 28% de las visitas son innecesarias, según las han calificado los médicos de atención primaria. 11 millones de radiografías injustificadas se hacen también cada año. La Gaceta, por su parte, titula a este respecto: una sanidad pública insostenible. La solución, el concierto con la privada. Lejos de estos asuntos, también hay más temas este domingo en las portadas. La Vanguardia se hace eco de las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno en un acto con los populares valencianos. Titula: Rajoy ve el pesimismo en la retirada al año del rescate. ABC, por su parte, dedica hoy su primera al rey don Juan Carlos. Partido Popular y Partido Socialista titula aplaude las reuniones del monarca con los presidentes. Y acabamos con el diario La Razón, que destaca el plan anticorrupción del gobierno. Los políticos titula deberán auditar su patrimonio al dejar el cargo. Entre las medidas que destacan, se plantea que los tesoreros de los partidos comparezcan cada año ante el Tribunal de Cuentas.
Gracias, Esmeralda. Y en el exterior, la policía turca roció ayer gas lacrimógeno y usó cañones de agua para dispersar a unos 10.000 manifestantes que, procedentes de distintas marchas, se dirigían a la céntrica plaza de Kizilay en Ankara. Se trata de los incidentes más graves desde hace 3 días. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Las protestas comenzaron en la capital turca en un aire festivo, cantando, tocando bubucelas y lanzando consignas con gente procedente de diversos barrios de Ankara que se agruparon en el centro de la ciudad. Los antidisturbios intervinieron duramente cuando los manifestantes se aproximaban a la plaza en la que pretendían concentrarse y tras cortar el tráfico de los alrededores. Tras unos enfrentamientos en los que resultaron heridas múltiples personas, numerosos blindados y agentes custodian ahora Kizilay después de haberse dispersado la protesta.
Es Radio.
Tiempo para los deportes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha hablado para los micrófonos de radio. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Florentino estuvo anoche en Goles con Parrado y habló de todos los temas candentes en el conjunto blanco. Lo primero, la búsqueda del entrenador. El presidente ha dicho que en un par de semanas debería estar hecho, y que lo de Ancelotti, el principal objetivo, no es un problema económico, como se había comentado últimamente en algunos medios.
No, si es que no es económico. He leído en algún sitio que había que pagar una cantidad de dinero. Nunca han hablado de nada de eso, o sea, que eso no es... No, yo creo que el tema importante es que es entrenador del Paris Saint-Germain y ellos, si saliera de allí, tendrían que resolver previamente su entrenador. Y yo creo que estamos en una fase en donde acaba de acabar la liga y por eso digo que todavía no ha habido tiempo ni para hablar.
Además, Florentino ha dicho que no hay caso Cristiano. El presidente ha confirmado que cuando el crack vuelva de sus vacaciones firmará la renovación y está convencido que no habrá ninguna complicación.
Gracias, Jesús. Y terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy chubascos y tormentas que podrían ser localmente persistentes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo Occidental. Estará nuboso en el extremo norte peninsular con chubascos que podrían ser fuertes en el Cantábrico. Temperaturas, ligero o moderado ascenso en gran parte de la península. Pues así nos despedimos. Volvemos con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Lo ves?
¡No seas negativo, Electrón! ¡Siéntate, calla y canta!
¡No se puede! ¡20%, 20%!
¡Tiempo! ¡Anulamos esta canción!
¡Qué canción flipa!
¡Aquí está la nueva letra!
¡23, 23, 23! ¡Toma!
Hoy las empresas tienen un 23% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Esta semana fue noticia.
Le recomiendo que presten atención a las cifras de paro y cotizantes a la Seguridad Social que se harán públicas por el Ministerio de Empleo. Van a ser claramente esperanzadoras.
El gobierno sigue trabajando cada minuto para seguir haciendo las reformas que hagan que España inicie el camino del crecimiento y de la creación de empleo.
Dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno.
A mí nadie me dijo que congelara las pensiones porque me he buscado la vida para él.
El Ministerio de Sanidad está lejos de ser Euro Disney, un mundo perfecto, rosa, lleno de bondad.
Huelga, que le conteste. Yo creo y tengo como máxima que hay que juzgar a cada uno por sus hechos, no por los de los demás.
Rafael Ferrías nunca ha llamado a nadie para nada, jamás.
Se compró un banco que no se recomendaba comprar por más del doble de lo que valía. Es decir, jugando con el dinero de los ciudadanos, porque Caja Madrid no era una entidad privada.
Es usted como la Lola Flores en la boda de su hija, que incapaz de echar a nadie, solamente decía, si me queréis, irse.
La información no descansa este fin de semana. A las 2 en punto de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
Este domingo en Es Salud, en Es Radio, hablaremos del miedo, del que puede aparecer cuando padecemos el síndrome de estrés postraumático o ante un problema. ¿Tiene estrés, angustia, insomnio? La medicina natural puede ayudarnos. Esperamos sus consultas para ser atendidos por el doctor Pérez León desde las 3:30 de la tarde de este domingo en Es Radio, porque es salud.
Es Salud, con Sara Infante y el doctor Pérez León.
¡He sacado sobresaliente!
¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal.
¿Y cuándo puedo yo hacerlo?
Ahora en verano, el Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, aprobar es más fácil.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91-519-4969.
Instituto Pascal, 91-519-4969.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Mariano el Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, por ejemplo, opinan sobre las europeas de dentro justo de un año, con esa encuesta que hemos conocido del país, en la que el PP ganaría por poco y que habéis comentado. Hay un oyente que no está muy de acuerdo en el papel de los partidos emergentes aquí muy bien representados.
Y tal como ustedes dicen, en las elecciones europeas lo que va a haber es un tsunami de abstención. Lo que esto deja claro es que las fuerzas principales, digamos PP y PSOE, defraudan. Pero es que las emergentes no entusiasman, porque si no, pues se llenarían las urnas de votos de estas nuevas formaciones. Ustedes los liberales, la otra formación de Garzón, UPyD, Ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Hombre, también pasa que estamos en un régimen muy peculiar donde el control de los medios de comunicación por parte del propio régimen es altísimo. Piense usted, por ejemplo, querida oyente, en cuánto espacio conceden las principales cadenas de televisión a las formaciones políticas emergentes.
Yo tengo
cero minutos.
Yo tengo algo que decir.
Diga usted.
Vamos a ver, esta señora, querida señora, la partidocracia donde habita principalmente es en nuestras mentes. Es decir, nosotros tenemos puestos el casco en la cabeza de la partidocracia, mientras cada uno de nosotros no empieza a creer que acabar con la partidocracia es posible, nos costará dar siempre ese primer paso de votar a un partido, pues digamos, de los que llaman ahora marginales, ¿no? Esto es lo que nos caracteriza. Todos los regímenes caen cuando es imparable y el convencimiento en la sociedad de que el régimen va a caer. Así cayeron los regímenes comunistas, así cayeron las dictaduras fascistas y las dictaduras militares. En el momento en que se quiebra esa obediencia civil pacífica al poder político, y esto pues empieza a ocurrir poquito a poco, llega un momento en que adquiere una velocidad exponencial. Yo creo que en España aún no ha llegado a ese punto de inflexión en el que el descrédito de la partidocracia nos deje a la sociedad pues abrirnos a nuevas alternativas políticas, ¿no?
Si les parece, porque va en relación con lo que acaba de decir don Diego, el siguiente mensaje.
Hola, buenos días. Mire, me gusta mucho este programa y también los tertulianos, unos más que otros. Mire, estoy de acuerdo, pero que no sé cómo se llama porque he llegado un poquito tarde, con el señor que dice que a los políticos que quieren lanzarse, como se suele decir, al vacío para ver si esto se regenera, le falta un poco de generosidad y de valentía. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque yo cuando lo debí dar cuadra y todos los demás, y algunos más, iniciaron a ver si podían la regeneración o algo así, pues yo digo, uy, qué alegría, pero es que no hay nada concreto. Pero
pues quien decía eso era don Juan de Dios Dávila, y con respecto a lo que dice de la plataforma reconversión de Alejo Vidal Cuadras, pues bueno, pues efectivamente yo creo que hay mucha gente esperando a ver en qué se concreta el asunto, si efectivamente al final va adelante como opción electoral o si se queda en nada. Yo confío que vaya adelante, pero vaya usted a saber.
Yo sinceramente también confío que vaya hacia adelante,
pero también confío que, bueno, pues que por sentido de generosidad y de entrega a los demás, en la que sigo convencido que es fundamental ese sentimiento y esa virtud para que la sociedad progrese, es decir, si al final no creemos que lo bueno existe y que lo bueno realmente puede llegar, pues sinceramente creo que estaríamos abocados pues siempre al vicio y a la maldad. Yo creo que, por ejemplo, la conversación que hemos tenido antes con don Gabriel Moris es una muestra precisamente de alguien de que personalmente vive en la verdad, lucha por la justicia, pese a tener consecuencias negativas para él, ¿no?
Una pequeña acotación a eso que usted ha dicho de vive en la verdad. De Gandhi se suele decir que practicaba la técnica de la resistencia pacífica. No es exactamente así. Gandhi utilizaba una palabra para designar lo que él hacía, que era satyagraha, que significa textualmente insistencia en la verdad. No resistencia pacífica, son conceptos distintos. Don Domingo.
Sí, no es cuestión de no confiar en la generosidad humana, no pensar que hay buenas personas. Yo creo que hay muy buenas personas, incluso en política, y en muchos de los partidos con los que yo me meto, creo que hay muchas personas que yo personalmente creo que son valiosas, honestas, honradas, inteligentes, dedicadas a su trabajo y que quieren mejorar su país. El problema del sistema actual no es un problema de personas. Siempre, si nos equivocamos en esto, erramos, porque entonces, si el problema es solo de personas, la solución es muy fácil, cambiar a estos que son muy malos por unos nuevos que sean buenos. El problema es un problema de incentivos que se genera desde arriba, que está además creado muchas veces, ni siquiera se ha diseñado por una mente malvada, sino son una serie de incentivos que se han generado desde el comienzo, desde una constitución que yo también creo que tiene problemas internos. Y entonces, por ejemplo, ahora, para crecer en un partido político, una persona buena, que quiera el bien de su sociedad, que quiera trabajar, Y que tenga buenas ideas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Irse. Lo expulsa del sistema.
No, pero incluso si él dice, yo estoy
montar más otro partido.
Estoy más o menos convencido de que este partido político a lo mejor no es perfecto, pero puedo ayudar a mejorarlo. Cuando llega el momento de tener que poner sus propuestas encima de la mesa, la realidad lo que le lleva es a decir, si tú quieres conseguir algo, tienes ahora que callarte, hacerle la pelota al que está un poquito más arriba, porque la manera de subir en el partido político es hacerle la pelota al que está un poquito más arriba, pero no tampoco porque el de arriba sea malo, sino porque, claro, como él es el que hace las listas, lo normal es que haga las listas con aquellos que no le van a hacer daño porque le van a decir ideas diferentes a la que él está proponiendo delante de los votantes, sino que más o menos se acomoden a lo que está fijado de antemano. No es una cuestión, ni el de arriba es malo, ni el de abajo es malo, es los incentivos que genera el sistema, y los incentivos para elegir a los representantes son iguales. Cuando tú no conoces a tu representante porque está dentro de una lista, al final el partido político lo que quiere es hacer un programita que más o menos se acomode a lo que quiere todo el mundo, que no se salga en esto de los pactos, pues que parezca que ellos son la normalidad y que los que quedan fuera del sistema son cosa gente extraña, radicales. Y entonces, por eso, o sea, el sistema provoca, o sea, una degeneración que ni siquiera los propios integrantes bien intencionados muchas veces pueden romper. Por eso hay que, o empezamos a dinamitar esto desde abajo, pero claro, el otro día había una iniciativa interesante, hace 10, 15 días, en el Círculo de Bellas Artes, de Sociedad Civil, 100 catedráticos que firmaron un manifiesto para una nueva ley de partidos, gente que venían fundamentalmente de centro-izquierda, pero gente más o menos sensata y un centro-izquierda que a mí me gustaría ver reflejado, sinceramente, en los partidos españoles, que puede ser equivalente a los partidos socialistas del norte de Europa, que bueno, es que son muchísimo más liberales que los partidos que aquí se dicen liberales, digo, que se dicen liberales o de derechas. Entonces, esa iniciativa ha pasado absolutamente callada y había gente muy interesante de los que firmaban el manifiesto. Lo presentaban Luis Garicano, César Molinas, pero luego creo que gente como Fernando Sabater lo había firmado. Gente interesante, yo animo a la gente a que lo lea. Y no proponían nada raro, una modificación de la ley de partidos muy sensata. ¿Y qué han hecho los partidos y los medios tradicionales? Vamos a callar esto, porque es que esto empieza a dinamitar las bases sobre las que nosotros nos hemos construido, y no es por maldad, es que los incentivos que tienen es
sí, pero lo que dice Domingo, que sí, que esto tiene mucha razón, pero que por supuesto hay un problema de personas, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque, y también al mismo tiempo de personas hay un problema estructural, ¿no? Este que tú llamas de incentivos. El problema es que este sistema, el problema estructural, es que promueve a personas que no son las mejores.
La mediocridad.
A la mediocridad y cosas peores incluso. Esto lo explicó muy bien, no me harto de decirlo, pero en el libro de Friedrich Hayek, el Road to Serfdom, el camino de servidumbre, ¿no? Hay un momento en que describe el totalitarismo y dice que en los regímenes totalitarios lo normal es que las peores personas desde el punto de vista moral terminen mandando, porque es un régimen que solo se puede mantener con la maldad, ¿no? Bueno, pues la partidocracia hay que empezar a verlo como un régimen totalitario, porque es un régimen que se mantiene a sí mismo con unos, como tú llamas, con unos incentivos perversos, que lo que hace es que solo ascienda el que vaya a hacer una loa al líder. Y por eso el líder, cuando llega, llámese Zapatero o llámese Rajoy, pues son los, como personas, lo peor que nos puede caer, porque son personas que son insensibles absolutamente al bien común. Entonces, pues no es ninguna casualidad que haya esas personas que estén arriba, porque es el propio régimen el que las engendra, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Domingo lo ha descrito perfectamente, cómo son las dinámicas. Son los incentivos, y en nuestra partidocracia los incentivos los sitúa en la Constitución. Cuando coges la Constitución, insisto en lo que dije hace un rato, está la expresión en la Constitución: los poderes públicos promoverán, los poderes públicos promoverán. Y esto se repite constantemente, estas palabras, a lo largo de la Constitución. Y la Constitución, precisamente, al utilizar esa expresión, está colocando los incentivos muy bien en el sitio en el que dice Domingo. Es decir, en la clase política, en la clase que gestiona la burocracia del Estado, y ahí, colocando los incentivos, ahí es donde se va pervirtiendo el sistema.
Lo que pasa, don Diego, es que precisamente por eso esos incentivos y esa Constitución lo han hecho personas. Entonces, si queremos cambiar eso, necesitamos personas virtuosas.
La Constitución hay que cambiarla.
Y se necesitan para eso personas virtuosas.
Pero no se puede cambiar mientras quienes estén al mando en este país sean personas que no tienen ningún interés en cambiarlo.
Hablando sobre las encuestas que han aparecido hoy en el periódico y viendo cómo se va radicalizando el voto y se van, bueno, pues las izquierdas se van peleando a ver quién es más de izquierdas y más revolucionario. Lo triste y la alerta a la que los liberales llamamos a los ciudadanos es que se den cuenta en que ellos están más cerca de ganar que los que creemos en la libertad individual, porque los programas de izquierda y los programas, la agenda de Izquierda Unida, la agenda más radical del Partido Socialista, pueden desarrollarse perfectamente dentro del régimen jurídico y del régimen que proclama la Constitución del 78. No sería necesario cambiar...
Dentro de un partido como el Partido Popular.
No sería necesario cambiar ni un solo artículo.
Eso, Domingo, es lo curioso.
Tú puedes corregirme en esto si lo crees conveniente. No sería necesario cambiar ni un solo artículo de la Constitución del 78 para instaurar un régimen como el chavista en España. No sería necesario. Lo dice la Constitución de los Unidos. Hasta la supeditación de la propiedad privada y de la actividad empresarial a los intereses esos de los bien común, bien general, que apelan a eso que tú llamas la generosidad. Entonces, todo está previsto. Si llegara a formarse una coalición como Syriza y llegara a gobernar en España, no necesitarían cambiar la Constitución del 78 para convertir España en un régimen.
Yo digo ahí, discrepo, yo creo que necesitarían cambiar la Constitución, como habría sido necesaria cambiar la Constitución con el Estatuto de Cataluña. Lo que pasa es que, como dice uno de los votos particulares de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, no se puede dar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña haciendo decir al Estatuto lo que no dice. Sí, o sea, el problema es que sí que hay que cambiar la Constitución, pero se miente diciendo que lo que se dice no es lo que se ha dicho. Cuando dices, no, yo he leído y dice lo que dicen. Pero no dice lo que dice. Habría sido necesario, fíjese, no para un régimen comunista, sino para el Estatuto de Cataluña actualmente vigente, que por cierto, tiene un 15% menos de apoyo que el anterior Estatuto de Cataluña, que nos han vendido como que era un clamor popular, y ya tiene un 15% menos de apoyo. Habría sido necesario cambiar la Constitución. Desgraciadamente, no hay personas virtuosas con el poder necesario en el momento necesario. Ya ha habido gente que, sin cambiar la Constitución, nos está subvirtiendo completamente el Estado que nosotros queríamos.
Porque la Constitución no blinda ni limita, no blinda ni limita a los políticos.
Ponemos un poco de gobernante a la mesa para cambiar de tema. Voy a intentarlo. No, cambiamos de asunto. Una oyente que llamó ayer sobre el tema de las pensiones y que vuelve a llamar hoy para hacer una precisión.
Hola, buenos días. Mire, es que llamé ayer para hablar sobre el asunto de las pensiones que estaban hablando. Entonces me quedé muy mal de la contestación del señor que con tertulio este de Ciudadanos, me parece que era. Yo lo que quería decir era que yo soy pensionista, pero me jubilé antes de hora para cuidar a mis mayores con lo consiguiente descuento de pensión y tal, para cuidar a mis padres, ¿no? Entonces, entre todos nos estamos ayudando y estamos solucionando el problema. La contestación de este señor, se ve que entendió que yo lo que quería decir es que papá Estado me pagara los cuidados de mi papá y de mi mamá, como decía él. No. Yo lo que quería decir es que si seguían bajando las pensiones y los sueldos de nuestros hijos ya son una porquería, que el día de mañana, ¿qué iba a pasar con la gente mayor? ¿Nos iban a tirar al río? De verdad, se puso como un histérico y me hizo quedar fatal. Pero bueno, los únicos que tienen solucionada la vida y le soluciona la vida al Estado y nosotros son ellos, los políticos. Nada más, gracias.
No era el contertulio de Ciudadanos, querida oyente, no era don Jordi Cañas, era otro de los contertulios, don Juan Fernando Robles, el que se mostraba en desacuerdo con usted. Yo, si le vale, creo que se entendió perfectamente lo que usted quería decir, que en estos momentos las pensiones que hay en España, la pensión media es una pensión de miseria, en estos momentos hay muchísima gente como usted cuidando de sus padres, ayudando a sus hijos, ayudando a sus nietos, y desde luego si se mete mano a ese sistema de pensiones para bajar todavía más esas pensiones de miseria, pues entonces efectivamente terminaremos tirando a los ancianos al río, o los ancianos terminarán tirando a todos esos que no son ancianos y que ahora dependen de la pensión del abuelo porque es el único ingreso de la familia, ¿no?
Bueno, pues hecha la aclaración, un último mensaje muy pertinente en un día como hoy, 9 de junio.
Cumpleaños feliz, le deseamos desde Canarias, cumpleaños don Luis.
Con tarta
en el estudio y todo, pero ¿qué es esto? Bueno, muchas gracias, pero, queridos compañeros.
Son unos pelotas, no te han puesto las
velitas.
Las velitas para saber cuántos años tiene.
Y con la felicitación muy expresa de don Paco Linares, que en fin, es el muñedor un poco de esta idea.
Bueno, y entonces no habrá más remedio que leer la quintilla de don Fray Josefo. Le animo a usted a leerla, don Ignacio.
Pues yo soy el culpable de no haberla traído. Y entonces, pues.
Mira, mientras la busca Ignacio, ¿alguien te quiere cantar cumpleaños feliz?
Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz.
Bueno, esta.
Hemos recuperado para la ocasión el cumpleaños feliz.
Es una broma de mis compañeros, era doña Esperanza Aguirre, pero no me estaba cantando cumpleaños feliz a mí. ¿No?
Bueno, pues ahora. Bueno, pues.
Es como,
pues ahora,
como ir a Marilyn cantando cumpleaños feliz al presidente Kennedy. Igualito.
Ya que me olvidé de las felicitaciones de los peones y ha recogido Fray José Folguante y con esa capacidad que tiene, pues ha rehecho su quintilla o letrilla o como. O el género que él sabrá cuál es, ¿no? Pues la ha mandado y la voy a leer. Le dije cuando lo estaba haciendo, le digo, qué pena, Fray Josefo, que no te grabemos para que, porque aquí lo importante es tu voz, ¿no? La manera, bueno, voy a intentar imitarle, no va a salir, por supuesto. Hoy cumples 51, Luis del Pino, sin complejos. No nos libramos ninguno, todos estamos más viejos. Pero tú estás más viejuno.
Bueno, bravo. Muchas gracias, Fray Josefo, por esa, en fin, quintilla. Bueno, ¿qué dicen a través de las redes sociales los oyentes, doña Nuria?
Pues venga, empezamos por Twitter, dice David Osauros Rex, dice, ganamos el Mundial y 25 millones de españoles a la calle, nos roban nuestros dirigentes y estamos quietecitos. ¿Qué más mensajes? Otro tuit del Capitán Trueno. El liberalismo individual no regenerará la nación de ciudadanos que agoniza por culpa de la partitocracia, sino que la acabará de rematar. Rosana decía que hablar...
Acabará de rematar la partidocracia, es verdad. Exacto, remataremos la partidocracia.
Roxana decía que Aznar fue el que puso la primera piedra del desastre actual con las políticas keynesianas de fomentar el endeudamiento. Y Pablo dice, ¿cuáles? La deuda pública era un tercio de la actual y la había reducido desde la etapa de Felipe. Le contestaba por Twitter.
Ahí ha habido un intercambio de opiniones entre... entre los partidarios de Don Diego y los partidarios de Aznar.
Vamos a ver, Aznar nos regaló unas migajas de libertad, nos quitó unos puntillos puntillos porcentuales de IRPF, que pero claro, o sea, un liberal no aspira a pagar un 35 versus un 38% de impuesto sobre la renta, ¿no?
Hombre, pero
un liberal aspira a pagar un 15% de IRPF o un 10% de IRPF.
Y una cuestión importante sobre la que se está hablando ahora. Es decir, es cierto que Aznar fue el presidente, seguramente el mejor que ha tenido la democracia española y fue el más liberal. Pero, por ejemplo, Aznar, en el año 96, su gobierno tuvo encima de la mesa un cambio en el sistema de pensiones que hubiera introducido... Y eso es así. Tuvo encima de la mesa un proyecto de cambio en el sistema de pensiones para avanzar o hacia un sistema mixto como el sueco o incluso hacia un sistema como el chileno. Y les dio miedo. Miedo a los sindicatos, miedo a la contestación social, y dijeron no. Imaginémonos que... estamos hablando del año 96, hace 17 años.
¿Dónde estaríamos ahora?
Si hace 17 años hubiéramos puesto en marcha un sistema, ni siquiera un sistema puro de capitalización, sino un sistema mixto como el que puso pusieron en Suecia hace 20 años, ¿dónde estaríamos? La seguridad que tendrían los pensionistas actuales y la seguridad que tendrían los
pensionistas.
¿Me permite usted que haga una precisión y le dé un baño de realidad a esa teoría tan bonita que usted acaba de exponer? Si aquí en España hace 20 años se hubiera puesto un sistema mixto como el sueco de capitalización, por el cual la gente hubiera podido ir metiendo sus ahorros, teniendo en cuenta los golfos que han dirigido algunas instituciones financieras en este país, en estos momentos teníamos un agujero en las pensiones de esa gente.
Pero ese mismo agujero, don Luis, lo tenemos. Oye, perdona.
Pero un apunte. Vamos a decir, la crisis financiera mundial, precisamente, a las instituciones financieras a las que no han afectado porque se han visto, bueno, porque no les han afectado, porque tienen unas formas de funcionamiento muy diferentes, han sido precisamente los grandes fondos de pensiones mundiales. No ha habido ni una sola quiebra. Ha afectado únicamente, la crisis financiera ha afectado únicamente a las instituciones financieras dedicadas a prestar dinero.
Y en España la seguridad social. No, y en España, ¿y por qué? En España la seguridad social.
¿Dónde está el incendio? Perdóname, Ignacio. Dale.
No, es que ya no sé lo que iba a decir. No, pero vamos, lo que quiero decir es que, entre otras cosas, con esto que tú has dicho, desgraciadamente, lo que no sabe la gente es que el fondo ese de reserva de la Seguridad Social es una bomba, porque es que está invertido todo en deuda pública española. Eso es impresionante. Eso es que no hay una diversificación de riesgos y está todo centralizado en el riesgo del sistema mayor, que es la deuda española. O sea,
es una cosa
muy grave, ¿no?
Nuestro sistema de pensiones es una estafa piramidal. Es como el chiste aquel que le preguntaron
No le compro ese argumento.
Es una estafa piramidal. Se trata de incorporar nuevos inversores para pagar a los que actualmente demandan el reembolso.
Ahí tiene usted que tener en cuenta otras variables como la productividad.
Además,
empobrece
dramáticamente. Ninguna persona que aporta durante decenas de años a la Seguridad Social por la pensión, luego se le es devuelto ni siquiera, no lo sé hacer el cálculo, pero no se le es devuelto absolutamente ni lo que ha aportado.
Pero también con realidad. Mire, yo me he dedicado bastante a hacer due diligence, a hacer auditorías de compras de entidades financieras. Te aseguro una cosa. Cuando uno miraba el fondo de pensiones, había agujero seguro. Y no un agujerito, sino un pedazo de agujero. En entidades privadas.
Porque...
Espera. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, un fondo de pensiones también, a la hora de regularizar los agujeros que tiene, estás hablando de muchos años en los que se pueden ir haciendo acciones. Es decir, no es un tema inmediato. Es un tema en el que a lo mejor en 15, 20 años te permiten... Espera. No. Lo digo esto porque parece...
Son fondos de gestionados y contratados por empresas. Pero, yo digo el fondo de gestión que le contrate a mi nombre.
Pero, don Diego...
Yo decida dónde lo pongo.
Déjeme un momentito hablar. Ejerza de liberal y déjeme un momentito hablar.
Eso es verdad.
Déjeme un momentito hablar. Lo que le estoy diciendo es que parece que estamos hablando de el mundo ideal de todo lo que es privado, cuando eso no es cierto. Eso no es cierto. Y volvemos a lo mismo. Personas virtuosas que quieran vivir en la realidad. Y cuando hay un agujero, hay que aclararlo. Espera un momentito. Con el tema de Aznar, evidentemente tuvo errores. Efectivamente, pero una persona que tenía un proyecto de nación. Y estoy convencido que en una situación crítica habría adoptado también decisiones críticas. Hay que tener también en cuenta la herencia de ese hombre de Estado que ahora llamamos el señor presidente Felipe González. Una persona, o sea, que robó Cruz Roja, que robó Banco de España, que, o sea, Felipe González era el responsable y una herencia espectacular.
Tengo que interrumpirles porque se nos acaba el tiempo y si no, los oyentes es que nos...
No, don Diego, que tenemos que acabar con los oyentes.
Bueno, antes de que se me olvide, hay que felicitar también a María Martínez, que cumple años el mismo día que tú.
Una
oyente que además es muy activa en el muro del Facebook. Natalia dice en Facebook, sobre los pactos tengo la convicción de que si los políticos se unen va a ser siempre para actuar en contra de los intereses de los ciudadanos. Por tanto, prefiero que permanezcan desunidos. De esa forma será más fácil hacerles frente. Dice Miguel, teniendo en cuenta que es su cumpleaños... Y el editorial que anunciábamos que iba de sexo, dice Miguel, teniendo en cuenta que su cumpleaños, esperemos que lo del sexo no sean detalles de cómo fue concebido. Buenos días a todos. Ahí ese chiste, Miguel. Guillermo dice que estuvo de vacaciones en Colombia y que se acordó mucho del editorial de Don Fanucci. Allí está muy de moda. Alejandro dice que tuvo un par de clientes turcos, una chica y un chico jóvenes, y me hablaron del miedo que tenían por el proceso de involución populista islamista de Erdogan. Dice que, Pablo, los partidos están temblando ante las medidas draconianas de Rajoy contra la corrupción. Irónicamente, lo interpreto.
¿Una última cosilla?
Pues dice que ayer en el programa Intereconomía más se perdió en Cuba, hicieron una comparativa muy interesante, eso nos lo decía Natalia y también Enrique, entre los costes de la sanidad pública y los de la concertada.
Pues muchas gracias, doña Nuria. Muchas gracias, queridos contertulios. Don Domingo, don Diego, que le doy 30 segundos para hablar del Día de la Liberación Fiscal.
Pues sí, señor. Los liberales del PELIP salimos a la calle el próximo 29 de junio a celebrar el Día de la Liberación Fiscal, que no es más que el día en el que celebramos que de todo lo que ganamos al año en forma de salario bruto, pues hasta el día 3 de julio de este año, se lo habremos dado al Estado en forma de impuestos, ya sea directos e indirectos. Con lo cual, a partir del día 4 de julio, todo lo que ingresemos en forma de salario bruto, a partir de ese día, será para nuestro pleno disfrute personal. Y entonces nos congratularemos de ello. Y por eso celebramos el Día de la Liberación Fiscal, pues promoviendo, informando a los ciudadanos acerca de este día y de esta celebración.
Pues muchas gracias, don Diego. Muchas gracias, don Juan de Dios. Y muchas gracias, don Ignacio López Brug, a quien podrán ustedes ver en la Feria del Libro a partir de las 12, ¿no?
En la caseta 197.
197 de la editorial SEPA.
Y por la tarde de 5:30 a 7 en librería de Exnova, la 91.
Pues
bien, ahí os espero.
Queda hecho el emplazamiento. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de dos cosas. Brevemente de lo que está pasando en Turquía, con un reportaje que ha preparado Mariano Alonso, y luego con una persona a la que se le ha ocurrido la feliz idea de recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña. ¿Quieren ustedes saber lo que el Tribunal Constitucional le ha contestado a este ciudadano español que ha recurrido esa barbaridad del Parlamento catalán? Pues ahora se lo contamos.
Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Han sido tantos oyentes los que nos han pedido que nos retirásemos aún la colección de baladas en español que hemos tenido que sacar a la venta una nueva edición.
Una edición muy limitada de solo 300 unidades para todos los amigos que no llegaron a tiempo de reservar la semana pasada sus baladas en español. Les esperan hoy en este número 902-29-10-29.
Tres discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por las mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola.
Qué maravillosa esta canción, Soledad, de Emilio José. Bueno, pues es que todas las canciones están cantadas en nuestro idioma para que comprendamos bien sus letras. De verdad que es una selección fantástica que solo se puede encontrar aquí en la radio, en este número 902-29-10-29.
Hoy darías yo la vida.
con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano, como Martiña, a la que estamos escuchando.
Quiero ya olvidar.
También la italiana Iva Zanicchi.
Y sobre el puente veo la bandera.
O el inolvidable Sandro Giacobbe.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado.
Canciones cargadas de recuerdos en una colección preciosa. Reserve hoy mismo un ejemplar en el 902-29-1029. Ya saben que hay poquitos. Ah, y por supuesto también en nuestra web musicadesiempre.com.
Y por muy poco dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja de 40 euros más gastos de envío a solo 33. Solo 33 euros más gastos de envío, que está fenomenal. Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, pueden elegir. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número, 902-29-10-29.
Últimas unidades, 902-29-1029.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Ya se cuentan por decenas los socios que nos han visitado.
Pues de la visita me sorprendió. Lo jóvenes que sois todos, o sea, todo el mundo que en la tele parece distinto. Y luego el gran ambiente que hay ahí. O sea, me sorprendió muchísimo. Con vosotros da gusto porque, bueno.
¿Quieres ser uno de ellos? Llama al 91-409-4002.
Pues lo que más me gustó realmente es que era un reencuentro familiar. Todas estas personas que habían estado durante años acompañándome y susurrando a la oreja las noticias en la radio, las pude tener delante, poderles abrazar y darles un beso, y pude darles las gracias, que es muy importante.
Ayúdanos a crecer. Hazte socio del Club de Libertad Digital por solo 10 euros al mes. Participa y ayuda a que este proyecto crezca.
Oye, son 10 euros al mes que si quieres no llegan a nada. Si ayudas a alguien que tú crees en sus ideas y que tienen las mismas que tú, pues a mí me parece estupendo. O sea, eso lo tengo claro desde el primer momento que vi el programa.
Llama al 91-409-4002.
Que estáis haciendo algo muy importante, preservando la libertad, que es el bien absoluto.
El Club de Libertad Digital. Gracias por ayudarnos a crecer.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues en teoría existe una cosa que se llama Tribunal Constitucional, que en teoría sirve para proteger los derechos constitucionales de los españoles. Y oiga, pues en la Constitución, que yo sepa, dice que la soberanía reside en el pueblo español. Y recientemente, saben ustedes que el Parlamento catalán ha aprobado una resolución donde se reclama el derecho a decidir. Derecho a decidir, que significa que se niega a los españoles el derecho a decidir que la Constitución les marca. Si la soberanía radica en el pueblo español, no radica en ningún subconjunto del pueblo español. Con lo cual, pues un ciudadano, don Juan Espino, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días.
Decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional esa declaración del Parlamento catalán. Y tenemos con nosotros también a su abogado, don Paco Maganto.
Buenos días.
Muy buenos días. Y nos van a contar qué fue lo que pasó. Uno pensaría, pues el Tribunal Constitucional tiene que proteger mi derecho constitucional, mi soberanía como parte que soy del pueblo español. Y hete aquí lo que ocurrió. ¿Cómo fue todo el asunto?
Bueno, pues más en profundidad te lo puedo explicar, Paco, pero en principio es que no somos personas. O sea, yo creo que es clarísima la Constitución, porque lo que tenemos que pedir es que tengamos muy claro que una Constitución no es un oráculo. Una Constitución es una serie de normas aprobadas por los españoles y que tiene que ser entendida por la inmensa mayoría de los españoles. O sea, donde pone personas, se tiene que entender persona, no señor tocado por la mano de Dios para que pueda elegir.
¿Y qué es lo que dice la Constitución en lo que respecta a poder recurrir al Tribunal Constitucional?
Bueno, en concreto escogimos una vía particular, que es la de por el carácter de la propia declaración del Parlamento de Cataluña, que era un acto sin valor de ley, y entonces, pero sí tenía efectos, y cuando esos efectos influyen sobre un derecho fundamental, pueden ser recurridos directamente en amparo por el artículo 42, directamente, sin necesidad de pasar por juzgados previos.
O sea, pueden ser recurridos directamente por cualquier persona.
Textualmente, el artículo 42 dice, por la persona directamente afectada.
Bien, entonces usted, como persona directamente afectada, usted es parte del pueblo español, considera que la soberanía del pueblo español está siendo puesta en entredicho, con lo cual recurrió al Tribunal Constitucional. ¿Y qué fue lo que contestó el Tribunal
Constitucional? Pues el Tribunal Constitucional muy escuetamente dijo que no teníamos legitimación. Simplemente. No, ni fundamentó, ni dijo por qué, ni nada de nada.
Ah, y, o sea, no solamente contestó eso. Que ustedes, que son personas, y por tanto, según el artículo 42, están legitimados para recurrir, resulta que no tienen legitimación. Habrá que deducir que es que ustedes no son personas.
Esa es yo la primera idea que pensé es que no teníamos derechos directamente.
Es otra manera de verlo, claro.
Pensé porque que no fuera persona, al menos a mí, me lo parecía a simple vista. Cuando se presentó en el despacho, lo creía tal que de esa manera. Pero bueno, como no sabíamos muy claramente cuál era el motivo y el recurso, o sea, y esta impugnación solamente se puede hacer por vía, o sea, esta decisión solamente se podía impugnar por parte de la Fiscalía General del Tribunal Constitucional, pues nos fuimos a ver al Fiscal General, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, y nos dijo, básicamente, que es un derecho exclusivo de los parlamentarios.
¿Que es un derecho exclusivo de los parlamentarios el recurrir?
Sí.
Solo los parlamentarios son personas.
Por esta vía.
Por esta
es
vía.
Un acto parlamentario es un derecho exclusivo del parlamentario. Con lo
cual, donde la Constitución dice las personas que vean afectados sus derechos por una resolución parlamentaria que no tenga rango de ley podrán recurrir, donde dice ahí las personas, hay que entender los parlamentarios.
Un derecho más optado por los parlamentarios.
Sí, era un derecho exclusivamente de los parlamentarios.
Ah, está muy bien eso.
Sorprendido.
¿Y esa interpretación de la Constitución, quién la ha hecho? O...
Pues evidentemente no lo sabemos. Ah. Porque ni la Constitución dice eso, ni las resoluciones del Constitucional dicen eso, ni las resoluciones del Tribunal Supremo dicen eso, ni siquiera el Parlamento, que serían los que en ese derecho de exclusiva les podría venir muy bien, lo dicen.
La sección primera de la sala primera del Tribunal Constitucional es la que ha firmado eso.
Sí, no, pero la sala primera dice que no tenemos legitimación, ni siquiera llegó al extremo de decirnos por qué.
Obligatoriamente tiene que darnos argumentación, y no nos lo ha dado.
O sea, dos ciudadanos, porque fue usted también con otra...
María Maestre.
Sí, María Maestre.
Y usted, recurren ante el Constitucional al ver que alguien pone en cuestión la soberanía del pueblo español, del cual forman parte. Recurren utilizando un artículo 42 de la Constitución que dice que las personas pueden recurrir contra resoluciones parlamentarias sin rango de ley si ven afectados sus derechos. Y entonces el Tribunal Constitucional no solo lo rechaza, sino que además lo rechaza sin motivación. Simplemente dice, ustedes no están legitimados. Y se van ustedes a pedir explicaciones a la Fiscalía del Tribunal Constitucional y les dice que ustedes no son parlamentarios. Oiga, esto es kafkiano.
Literal.
Pero bueno, entonces resulta que aquí alguien puede cargarse la soberanía del pueblo español desde un parlamento autonómico y los españoles no podemos recurrir a pesar de que la Constitución dice que sí podemos recurrir.
Efectivamente.
Ah, pues está muy bien.
Porque podemos cortar la vía de la negociación que está teniendo el gobierno actual con la Generalitat Catalana.
Oiga, y entonces ahora, ante esto, ante esta tropelía, ¿qué demonios se puede hacer?
Nosotros presentamos mi compañera Emma Padilla, que además firmamos los dos el recurso. Hemos presentado un escrito solicitando a la sección del Tribunal Constitucional que reconsidere su decisión de archivar el recurso de oficio, porque no podemos hacerlo de parte, en base a que lo que he dicho antes, va contra la doctrina del propio Constitucional, en un auto muy recientito, además. Un auto que es conocido, se puede buscar fácilmente, porque era en su contrario en el tema de los controladores aéreos, este revuelo que hubo con el tema de Rubalcaba en su momento, en el cual se les dijo que en el artículo 42 no lo podían haber utilizado ellos porque la decisión sí tenía carácter de ley en ese momento, ¿de acuerdo? Y el artículo 42 solo para cualquier persona. Pero
con lo cual se deduce que si a ellos les rechazaron un recurso no porque no fueran personas y no estuvieran legitimados, sino porque la resolución sí tenía carácter de ley, quiere decir que si no hubiera tenido carácter de ley, les habrían admitido el recurso. Luego las personas normales, individuales, sí pueden presentar un recurso,
donde
como
Diego,
se deduce.
Dice Diego.
Vaya, 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 vaya.
Y bueno, en base a eso, va a ser la doctrina del Tribunal Supremo, que lo dice varias veces en definición de interés legítimo, y ya lo digo, lo del propio Parlamento, que el Parlamento dice, si me lo permitís, algo tan sencillo, muy cortito, El enunciado persona directamente afectada del artículo 46.1, limitado a los recursos que no exigen proceso previo, como este, se ha interpretado como comprensivo no solo de quien afirma ser titular del derecho vulnerado, sino también de toda persona que demuestre un interés legítimo.
¿Eso quién lo dice?
El Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados. O sea, que el Tribunal Constitucional a ustedes les ha rechazado un recurso en contra incluso de lo que dice el Congreso de los Diputados.
El Congreso, lo que dice el propio Tribunal Constitucional y el propio Supremo también. O sea, es que los tres desdicen lo que nos han echado
en
nosotros.
En mi pueblo a esto se le llamaba cacicada.
O chorizada, sí, también.
Sí. Bueno, confiemos en que ahora que el Tribunal Constitucional se renueva, a lo mejor tienen ustedes un poquito de suerte. Y admiten que, en fin, ciertas cosas no se pueden hacer.
Ojalá haya alguien con una independencia firme, ¿no? Pero yo es que veo que el problema es el sistema.
De los, si me permitís, de los dos, de los tres miembros que de la sección que han firmado la providencia, dos eran firmantes del auto que he dicho antes, que he citado, y uno entró después. Digamos, del sector conservador. Pero la decisión ha sido por unanimidad, o sea que mucha esperanza no tenemos, la verdad.
Bueno, y si no les hacen caso, ¿qué pueden ustedes hacer?
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está clarísimo.
¿Van ustedes a recurrir a esa vía?
Eso se va a valorar, porque evidentemente somos ciudadanos corrientes y molestes, y en este país eso parece que es una carga.
Si hace falta, haremos una...
¿Perdón?
Si hace falta, haremos una petición de ayuda de otros ciudadanos, que la conseguiremos.
De solidaridad, más que otra cosa. Si al final nos abocan a tener que ir al Tribunal Europeo.
Bueno, pues a ver si hay suerte, y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, y hecha queda la denuncia, y como hay algunos jueces que nos escuchan en Sin Complejos, pues a ver si alguno puede hacer algo para enmendar esta cacicada, porque solo faltaría que un español no pueda recurrir cuando un parlamento autonómico pone en cuestión la soberanía que a ese español y al resto de los españoles nos pertenece. Vamos, hasta ahí podríamos llegar. Muchas gracias, don Juan Espino.
Gracias,
muchas gracias,
Luis.
Don Paco Maganto.
Gracias a ustedes.
Y les deseo muchísima suerte en su pelea por los derechos, que son los derechos de todos.
Claro.
En fin, hacemos un cambio de tercio y vamos con el reportaje que ha preparado don Mariano Alonso sobre lo que está pasando en Turquía, donde, como saben ustedes, las cosas se están poniendo extremadamente mal.
Una palabra española, indignado, con su correspondiente plural, nos sirve desde hace 2 años para describir fenómenos muy parecidos y al mismo tiempo muy distintos entre sí. Indignados fueron quienes expresaron en 2011 su hastío por la crisis económica e institucional de España en la Plaza de Sol, así como en otras capitales europeas y mundiales. Pero antes lo fueron otros ciudadanos todavía más hastiados, los árabes que sufrían las dictaduras del egipcio Hosni Mubarak y del tunecino Ben Ali. Aquellas revueltas prendieron como la pólvora en toda la zona, dando origen a lo que ya se conoce como primavera árabe. Por el camino quedan fenómenos más ligados al vandalismo, como el que ha destrozado calles y comercios periféricos en el Reino Unido, Francia o, más recientemente, en la pacífica Suecia. Y ahora, a la espera de definir exactamente su naturaleza, surgen unas revueltas inéditas en un país que está a medio camino de todos los anteriores, Turquía. O para ser más precisos, Estambul, allí donde el islamismo más se ha occidentalizado o donde Occidente más se ha islamizado. La oposición a la demolición de un parque ha sido el punto de ignición en la última semana de unas revueltas contra el gobierno de Erdogan, por las que se han contabilizado ya 4 muertos, 4.000 heridos y 3.000 detenidos, y que han provocado una fulminante reacción del Ejecutivo de Ankara. Primero pidiendo disculpas a la actuación de la policía, que en muchos casos tuvo que replegarse, y luego recibiendo a los líderes de los manifestantes. Las protestas se producen en un país que, a diferencia de los europeos, crece económicamente y lo hace a gran ritmo, un 5% anual, y que, a diferencia de las naciones árabes anteriormente citadas, tiene un sistema democrático, aunque obviamente insuficiente para los manifestantes. De esto último da cuenta el papel de los principales medios de comunicación, que han tratado en vano de silenciar las protestas y sufrido por ello la ira de los manifestantes. Como ha denunciado en su informe de 2012 Reporteros Sin Fronteras, hasta 75 reporteros de prensa están en las cárceles turcas, 2/3 de los cuales relacionados con el conflicto con los kurdos. Pero en las revueltas turcas, como en casi todo lo que ocurre allí, hay un protagonista destacado, que no es otro que el controvertido primer ministro Recep Tayyip Erdogan, un líder que se ha visto obligado a cambiar, o al menos a matizar de manera repentina, su respuesta a estas revueltas. Si el viernes, tras llegar procedente de Túnez, exigía el fin inmediato de las protestas y tildaba a muchos de quienes han salido a la calle de extremistas de izquierda manipulados por terroristas, horas después se mostraba abierto al diálogo. Entre medias de estas dos declaraciones, la bolsa de Estambul cayó casi un 5%. Aunque lo que ha dejado claro Erdogan es que el motivo que originó las protestas, el proyecto urbanístico que acabará con el parque Gezi en la ciudad del Bósforo, sigue adelante, como parece que seguirán, de momento, las revueltas.
Bueno, y permítanme que terminemos con una historia de amor, una historia de amor preciosa, que nos trae don Paco Linares meridionalmente claro.
Meridionalmente claro con Paco Linares.
Hoy les narro, con la ayuda de los protagonistas, una historia de amor. Una palabra que me encanta, amor. No ese vocablo que ya está bastante manío, que es políticamente correcto. Solidaridad. Comienzo. Mario Carranco es un sevillano de pura cepa. Nació en el barrio de Nervión, junto al estadio del Sevilla. Su padre era sevillista, tanto que le regaló una puerta a este estadio. Él, Mario, también es del Sevilla hasta la médula. Las circunstancias hicieron que Mario terminara su carrera de económicas en Málaga. Fue de la primera promoción de economistas en esta ciudad, donde tuvo como profesor a Ramón Tamames. Y en esa ciudad se enamoró de Olga, una maestra de educación especial que todo el mundo conoce por Olguichi. Entonces era una belleza y 42 años después de su matrimonio con Mario, lo sigue siendo. Mario Carranco terminó ejerciendo como economista en Málaga. Olguichi tuvo mucho que ver en esa decisión de quedarse en la ciudad malacitana. Trabajando en la Diputación Provincial, ocupó, entre otros, diversos cargos de mucha responsabilidad, como, por ejemplo, administrador del Hospital Civil o gerente del Patronato Provincial de Recaudación. Mario y Olga tienen dos hijas, Olga, que es médico, y Yolanda, que es economista. Cuando sus hijas cursaban las respectivas carreras, vivían en un precioso chalet. Y cosas de amor. Toda la familia se enamoró de una preciosa niña recién nacida. Se llama Carmen. Tiene un 97% de discapacidad porque padece parálisis cerebral. Para quien no conozca esta enfermedad, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si vieran a un hombre con la cabeza caída, los labios laxos, incapaz de moverse por sí mismo, que tiene que pedir ayuda para hacer cualquiera de sus necesidades y además no se le entiende lo que habla? Estoy seguro que la mayoría pensaría que es un enfermo medio tonto. Aunque, si lo han visto en televisión, sabrían que es el científico premio Nobel Stephen Hawking. Olguichi, como maestra de educación especial, sabía lo que tenía el bebé. No era la enfermedad de Eil, pero el resultado era el mismo. Mario, Olga y sus hijas estuvieron de acuerdo y la adoptaron. Se complicaron la vida, vendieron el chalet y compraron otro casi adaptado para Carmen. En esta cultura de muerte, ellos son un ejemplo de cultura de vida. Estamos hoy con Mario y Olga. Ya están jubilados, son abuelos, y Carmen, que vive con ellos, tiene ya 18 años. ¿Por qué adoptan una niña?
Bueno, pues la niña nos lleva a nosotros de rebote. En ese momento la niña tenía un problema muy gordo, una enfermedad muy grave, y cuando ya se curó de esa enfermedad decidimos llevarla a la casa porque...
¿Qué enfermedad tenía?
Tenía una septicemia, estuvo 14 días en la UBI, en el materno infantil. Incluso nos dijeron que no iba a salir y tal. Nosotros íbamos a verla todos los días, íbamos nosotros por la mañana y mis hijas iban por la tarde. Entonces, cuando ya le dieron el alta en el materno, decidimos llevárnosla a la casa porque a mí concretamente me resultaba mucho más difícil decir que no a decir que sí.
La chiquitilla adoptada, Carmen, tiene una enfermedad, parálisis cerebral, algo que conocía perfectamente Olga, puesto que es maestra de educación especial. ¿Por qué adopta a una niña con esa sintomatología, con esa patología?
Porque yo creo que ella nos necesitaba a nosotros. nosotros. Y a la vez nosotros también la necesitábamos a ella. Ella nos ha dado mucha felicidad y nos la sigue dando, mucha alegría. Y la verdad que animo a la gente a que haga esto, y no es porque sea una obra que merezca la pena un reconocimiento, sino porque en el fondo de cada persona esto es sentirse mucho más realizada y mucho mejor.
Mario, 18 años con Carmen, ¿te hace feliz?
Bueno, lo más que te puedo decir es que yo no puedo vivir sin ella. Yo estoy con ella todo el día, pues ya estoy jubilado, y a mí para muchas cosas me llama papá, 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 y yo no puedo vivir sin ella, es lo único que te puedo decir.
Doña Olga, ¿qué piensa usted de que se cometan 300 abortos con tanta facilidad y cadencia?
Pues me parece un asesinato y una barbaridad. Estos niños dan mucha felicidad y son cosas que nos perdemos, y las madres que hacen eso también a la larga no pueden ser felices.
El amor no tiene fronteras, ni siquiera con una enfermedad de esta categoría como es la parálisis cerebral. Nos lo va a contar Olga. Es un detalle, pero dice mucho.
Hace unos años le dije, Carmen, dime que me quieres mucho. Entonces ella no me podía responder esa palabra mucho. Y mirándome a los ojos, digo, Carmen, dime que me quieres, dime que me quieres mucho. Y me dice, alto.
Alto. Palabra que hicieron llorar a su madre. Carmen quería decir mucho, pero lo dijo mejor, porque alto es el nivel de cariño al que puede llegar un ser humano. Dicen que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Y su hija Yolanda, Pitu, para los amigos, que tiene dos hijas, también ha adoptado otra. De verdad, qué hermoso es ser periodista y encontrar a personas que saben amar.
Bueno, pues con esa preciosa historia de amor que nos traía don Paco Linares, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte, gracias por habernos aguantado un domingo más, un fin de semana más. Les esperamos el próximo sábado a las 8 y ahora les dejamos en las mejores manos con Elia Rodríguez, con Miguel del Pino, con el padre Mundina, en la jungla de asfalto. Hay una jungla ahí fuera y ellos les van a contar cómo es. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.